A nuestros preciosos amigos, estamos contentos de estar aquí de regreso en la iglesia esta noche. Está un poquito caliente y así que trataremos de apurarnos tan rápido como sea posible, entraremos directamente en el mensaje. Primero tenemos que hacer algunos anuncios y una petición especial de oración. Yo tengo sus cartas allá atrás que fueron dadas y por la hermana que siente que ella tiene un tumor en el cerebro. Y hay otra en Louisville. Y el hermano de otro ministro, su padre tiene un ataque al corazón. Y hay mucha gente enferma en el mundo hoy. Muchos están llamando, y ciertamente oramos por ellos con todo nuestro corazón. Que Dios nos ayude. Normalmente, cerca del 95% de mi ministerio siempre es eso, orar por los enfermos. ¿Ven ustedes? Pero yo tengo como un cierto punto de vista de que yo todavía oro por los enfermos. Ahora, recuerden eso, eso va junto con ello. Pero, si podemos lograr que la iglesia esté colocada en posición entonces y que se ponga en orden para que podamos orar, ¿ven ustedes? Tiene que organizarse, ¿ven? Poner todo en orden. Algo más acaba de impresionar mi corazón hace unos momentos. Eso fue cuando un hombrecito veterano, uno de sus brazos casi fue arrancado de un balazo. La pierna casi fue arrancada de un balazo. Él no está aquí para escucharme en este momento, pero es una persona muy fina que se llama Roy Robertson. Y es uno de nuestros síndicos aquí en la iglesia y es un fino caballero cristiano. Él entró allí y dijo, hermano Branham, no se olvide al presidente. Dijo, me hizo sentirme tan triste cuando él bajó. Lo vio en una televisión, a él bajando del avión, las lágrimas rodando por sus mejillas y su boca torcida hacia un lado. Ustedes saben, él estuvo allá con Roy y demás en esa batalla. No importa si ustedes difieren con él en política, él todavía es nuestro presidente. Sí, señor. De mi parte, yo ni soy demócrata ni republicano. Yo soy un cristiano. Pero yo les digo, yo ciertamente tuve una gran admiración por el presidente Dwight Eisenhower, señor. Él ciertamente ha sido un gran hombre a mi manera de pensar. Si él fuera a correr otra vez, y yo fuera a votar, yo votaría por él otra vez. Eso es correcto. A mí no me importa si él tuviera 100 años de edad, yo todavía votaría por él, porque él me agrada. Y recordémoslo en nuestras oraciones esta noche. JT, yo ciertamente aprecio esa hermosa reunión y ustedes, que usted y el hermano Willard tuvieron esta semana. Si yo hubiera entrado de afuera, ustedes hubieran dicho, muy bien, hermano Branham, ahora, usted sabe, tal y tal. Pero es mejor solo quedarse afuera y escucharlos a ustedes, ¿no les parece? Muy bien, así que, muy bien. Yo tengo algunas ofertas de algunas iglesias, si todos ustedes las quieren, si ustedes están listos ahora para ir a pastorear, si ustedes tienen su entrenamiento, y lo cual yo creo que ustedes lo han recibido, y tienen todo en orden. Tengo una en Oregón, algunas en Washington, California y Arizona, en diferentes lugares. Y si ustedes alguna vez quieren tomar una iglesia o algo, pues aquí mismo es un buen lugar donde empezar, aquí mismo. Y hay almas clamando donde quiera, aún en las reservas indias y a donde quiera que ustedes quieran ir. Solo avísenos, porque yo creo que ustedes muchachos están anclados ahora. Eso es correcto. Me encanta verlos hacer eso. Allá está el hermano Rattle, arriba por la carretera. Vamos a ir a tener una reunión con él en pocos días. El hermano Rattle va a tener un avivamiento. Y yo recuerdo que yo solía empujar a ese amiguito por donde quiera, tratando de hacer que saliera al puesto del deber y que predicara. Él era tan retraído, él decía, yo simplemente no puedo hablar. Ustedes deberían de escucharlo. Amén. ¿Ven? Ustedes no saben lo que pueden hacer si permiten que el Espíritu Santo eche mano de ustedes. Eso es correcto. Y el hermano Branham Snelling en Utica y el hermano Junior Jackson allá, nosotros los consideramos a todos ellos nuestras pequeñas iglesias hermanas con nosotros. Todos estamos juntos. No discrepamos en nuestras doctrinas o nuestras esperanzas y metas. Nuestras doctrinas son una. Nos paramos juntos, todos juntos. Somos una sola iglesia. Y ciertamente nos gustaría tenerlos esparcidos por todas partes. Tenemos algunos en África, algunos en India y por todo alrededor, por todo el país. Allí es donde los queremos, esparciendo las nuevas. Y yo veo a estos jóvenes viniendo, como el hermano J.T. Parnell aquí y el hermano Wheeler y demás. Cuando ellos están viniendo, jóvenes, cuando me estoy envejeciendo, si hay un mañana, ellos serán ese hombre del mañana. Yo no quiero que este mensaje muera nunca. No puede, debe perdurar. Y yo no creo que tenemos mucho tiempo para traerlo. El pequeño bebé que ellos dijeron que iba a morir, yo veo que usted lo ha tenido en la iglesia todo el día de hoy, hermana. Eso está muy bien. Agradecemos al Señor por eso, que el Señor es misericordioso, lleno de misericordia. Solo siga creyendo lo que se le dijo aquí mismo. ¿Ven? Todo va a estar bien. Ahora, ¿se están gozando con la enseñanza? ¿Les gusta la enseñanza? Oh, yo verdaderamente creo que nos hace bien. Nos da un pequeño descanso y orar por los enfermos y las visiones y sanidad divina. Por supuesto, ahora, esta noche, nosotros, después del servicio, oraremos por los enfermos otra vez esta noche. Siempre queremos hacer eso, bautizar a alguien en cualquier momento. ¿Cuánto se acuerda cuando yo solía recorrer las líneas de energía? Bueno, yo he recorrido las líneas de energía muchas veces. Tenía que caminar 30 millas al día a través del campo. Yo tenía 280 millas de línea que recorrer. Yo bajaba por allí con la camisa en mis manos y, oh, tan cansado, caminando a través de esas selvas y zarzas verdes cortándome. Encontraba con algún anciano agricultor y me sentaba debajo de un árbol y hablaba con él acerca de ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Él decía, bueno, yo siempre he querido ser bautizado. Yo decía, no está muy lejos el riachuelo. Y él decía, y yo he llevado a muchos de ellos allá abajo y los he bautizado en el nombre de Jesús. Continuaba adelante a lo largo de la línea tan rápido como podía ir. Eso es correcto. Muchas veces en mi vieja ropa de trabajo bautizaba a uno, me bajaba de un poste, me sentaba allí arriba trabajando al otro lado del poste. Yo era un instalador de líneas también, trabajando de un lado al otro del poste con un hombre hablándole acerca del Señor. Él decía, pues Billy, uno de estos días yo vendré a tu iglesia y seré bautizado. Le dije, ¿por qué quieres esperar hasta entonces? Estamos junto al río, hay bastante agua allí. Agárrenlos ahora mismo. Eso es correcto, ese es el momento. Felipe dijo, el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué nos impide? Eso es correcto. Nada, si ustedes están listos, ese es el momento. Permitan que el diablo tenga oportunidad de encajar algo allí. No dejen para mañana las cosas que ustedes pudieran hacer hoy. Mañana pudiera no llegar para ustedes. Yo recuerdo una ocasión en que hice eso, aprendí. Me enseñó una lección. Yo aplacé algo que debería haber hecho un día, y al siguiente día era demasiado tarde. Ahora, en verdad, yo no quiero retenerlos todo este tiempo. Pero simplemente me pongo tan emocionado, y yo no sé, simplemente me siento tan bien al grado que me pongo fuera de mí mismo, casi. Yo simplemente me siento tan bien. Ahora, inclinemos nuestros rostros solo por un momento antes de que abordemos la palabra. Nuestro Padre Celestial, tú eres el Dios viviente que siempre vive. El sol que se acaba de poner, ese mismo sol, Daniel lo miró cuando se puso. Jeremías lo miró poniéndose. Adán lo miró poniéndose. Jesús lo miró poniéndose. Y es el mismo mundo en el que vivieron y en el que caminaron, y tú todavía permaneces el mismo Dios. Esta noche hay muchas peticiones. Un hombre con un tumor en el cerebro, una hermana teme la misma cosa. Tú eres la única esperanza, Señor, que hay para eso. Ese tumor ha llegado a ser maligno. No hay nada que pueda detenerlo. Está muy lejos del alcance de las manos del doctor. Pero esta noche vamos con nuestra ondita en pos de ese cordero para traerlo de nuevo al redil del Padre. En el nombre del Señor Jesús, nosotros dirigimos nuestra oración para matar al león, el tumor, la malignidad, para traerlos a salvo al redil. Y nosotros, Dios, recordamos esta noche a nuestro amado presidente, hermano, nuestro Dwight Eisenhower. Él ha guiado la nación, Señor. Él ha tratado de impedir que entremos en guerra. Él prometió que la guerra coreana terminaría si él tuviera alguna manera en que pudiera hacerlo. Él le prometió a esas madres que él traería a esos muchachos de regreso. Pero él dijo, yo hacerlo, no puedo hacerlo. Yo puedo poner mis esfuerzos, pero Dios tendrá que hacerlo. Tú estuviste con él, Señor, y ahora todo está resuelto. ¿Por qué no pudieron haber visto eso para comenzar? Dios, yo ruego que tú le ayudes. Bendice esa alma valiente, Señor. Y rogamos que tú nos escojas el próximo que ha de ser el líder. Tu voluntad predestinada se lleve a cabo, Señor. Pero en el que estamos tan interesados esta noche, además de nuestros asuntos nacionales, es aquel grande y glorioso que viene a establecer un reino que no tendrá fin, el Señor Jesús, tu Hijo. Entonces ellos armarán pabellones, el toque de silencio sonará, y ya no habrán guerras, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, edificarán casas, las habitarán. Entonces ya nunca más habrán problemas después de eso. Bendícenos ahora mientras abordamos la palabra. Y Padre, tú sabes la razón de que yo esté abordando la palabra desde esta misma escritura. Es debido a que yo siento que tú quieres que lo haga de esta manera. Que es tu divina voluntad, está en tu orden, está en él, es el orden del día, para permitir que la gente encuentre su lugar en posición y que estén preparados para la hora de batalla. Como nuestro hermano dijo en su oración a ti no hace mucho, oh, tú nos has entrenado tanto tiempo, Señor. Ahora, Padre, danos nuestras filas. Colócanos allá afuera en lo que debemos hacer, para que podamos estar en los negocios del Padre. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Más bien, tuve una tarde maravillosa esta tarde, hablando con un famoso doctor en Louisville, su enfermera. Ellos oyeron acerca de las cosas gloriosas del Señor, y su padre era un doctor. Y ella vino y se sentó en mi cuarto la mayor parte de la tarde, sencillamente llegó de improviso, una persona maravillosa. Más bien, un poco dura, ustedes saben, una especie de presbiteriana fiel y verdadera para comenzar, pero se fue con lágrimas corriéndole por sus mejillas. Oh, Dios los tiene colocados por todas partes, en oficinas de doctores, en enfermeras. Yo no creo que haya una sola enfermera en el hospital de enfermería Norton a la que no le testifiqué acerca de tener el Espíritu Santo y que no le pregunté si ella fue bautizada en el nombre de Jesús. No hubo un doctor con el que no me puse en contacto, donde quiera o nada. ¿Ven? Díganles al respecto. No tenemos mucho tiempo, hermano. Corta cuán duro parece aquí, solo esperen a que ustedes crucen ese último respiro allá y vean. No esperen hasta ese tiempo, hagámoslo ahora mismo. Esta es la hora. Oh, ellos pudieran no estar de acuerdo y enojarse y discutir un poco al respecto, pero no es la intención de ellos. Realmente, no es la intención de ellos. Ellos están bien. Cuando ellos se ponen a discutir con ustedes, solo recuerden, realmente, no es la intención de ellos. Quizás se les ha enseñado algo y simplemente se agarran de eso. Así que ustedes pueden ver su idea. No discutan con ellos, no discutan con ninguno, pero sencillamente amándolos, métanlos en ello. Luego, oren por ellos. Bueno, creo que llegamos al versículo 9. No estoy seguro. Está muy distante del capítulo 3. ¿No es así, hombres? Es miel en la peña para mí. Ahora nosotros estábamos hablando, recuerden, para que podamos tener de nuevo una pequeña base. Y ahora, hermano Neville, usted jáleme ahora un poquito si fallo de ver el tiempo yéndose, para que yo pueda tener oración por los enfermos. Queremos ver cada pizca que podamos. Y esta noche quiero un llamado al altar. Yo, terminando en esto, lo cual quizás yo pueda leer el resto de ello. Pero el propósito de esto es ver su posición en Cristo. Ver que no es algo con lo que ustedes se encontraron por casualidad o algo que pudiera ver que ustedes merecieron de alguna manera, pero es lo que Dios mismo hizo por ustedes. No es que ustedes eran tan buenos que ustedes fueron a una iglesia una noche, que algún pobre hermano los guió al altar. Y no fue eso, fue Dios que antes de la fundación del mundo los predestinó a vida eterna. Cuando ustedes llegan allá aquel día, con razón los 24 ancianos se quitaron sus coronas. Todos dejaron a un lado su corona, todos se postraron sobre sus rostros. Ellos no tenían una sola cosa que pudieran decir, ningún predicador, ningún anciano, ni nada. Toda alabanza sea al Cordero. Dios reunirá en él todas las cosas en ese día. Oh, si alguna vez pudiéramos saber y reconocer quién era ese a quien crucificaron ellos. Ahora en él, empezamos en el versículo 8 para poner una pequeña base, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Los misterios de su voluntad. ¿Y recuerdan cómo permanecimos en eso? ¿Cuántos estaban aquí esta mañana? Veamos. ¿Cómo nos quedamos en eso? El misterio de su voluntad. Ahora, no es tan solo una cosita, entonces es un misterio. La voluntad de Dios es un misterio. Y cada hombre tiene que buscar la voluntad de Dios para él mismo o para ella misma, el misterio de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? Pablo era conocido para él. Él dijo que no consultó con ningún hombre, ninguna carne y sangre. Él no fue a ninguna escuela, a ningún seminario. Él no tuvo nada que ver con ello. Pero él fue revelado a él por Jesucristo, quien se encontró con él en el camino a Damasco en una luz como una columna de fuego y lo llamó a él. Y él fue a Arabia y allá moró 3 años. Oh, ¿no se imagina que ese fue un gran tiempo, hermano Egan? 3 años, Pablo, allá en Arabia, se rentó un pequeño edificio en alguna parte, caminando de arriba abajo por el piso, con todos los manuscritos antiguos. Ellos no tenían los nuevos. Pablo los escribió en su mayor parte. En estos manuscritos antiguos, cómo Dios en el principio nos predestinó a vida eterna. ¿Cómo enviaría Él a Jesús para que por medio de este sacrificio todos tuviéramos derecho al árbol de la vida? Aquellos que Él antes conoció, Él los llamó. Ellos a quien Él llamó, Él ya los justificó. Aquellos a quien Él justificó, Él ya los ha glorificado. Dios, desde el principio del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos. Ahora toda la creación está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Oh, yo me imagino que Pablo tuvo un tiempo maravilloso. A mí me gustaría haber estado con él. ¿A ustedes no? Ahora, él dijo, él nos dio a conocer el misterio. Tengan el Espíritu Santo en ustedes alguna vez y empiecen a escudriñar eso y solo observen cómo se desarrolla eso. Esta tarde yo tenía, como 30 minutos para estudiar, solamente para darle una repasada a la lección. Quizás no. Yo diré la mitad de eso, 15 minutos entre tiempos. Y me apresuré y pensé, el misterio, qué misterioso. Y la Escritura me llevó de regreso al Antiguo Testamento, entonces de regreso otra vez al Nuevo Testamento. Ligó algo, ver el misterio de su venida, el misterio de su voluntad, el misterio de nosotros sentándonos juntos. Recuerden, no puede ser enseñado en ningún seminario. Es un misterio. Ustedes no lo pueden conocer por educación, por teología. Es un misterio que ha estado escondido desde la fundación del mundo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dígame, mi hermano, dígame, mi hermana, ¿cuándo fue el tiempo en que los hijos de Dios habían de ser manifestados alguna vez aparte de este tiempo de ahora? ¿Cuándo hubo alguna vez un tiempo en la historia en que ellos habían de manifestar el tiempo para librar a toda la naturaleza? La naturaleza misma está gimiendo, esperando el tiempo de la manifestación. Pues antes de que la expiación fuera hecha, antes de que el Espíritu Santo fuera derramado alguna vez, antes de todo el Antiguo Testamento, allá atrás no pudo haber habido manifestaciones. Tenía que esperar hasta este tiempo. Ahora, todas las cosas han sido traídas, viniendo, tomando forma hasta una piedra principal a las manifestaciones de los hijos de Dios regresando. El Espíritu de Dios entrando en estos hombres tan perfectamente al grado que su ministerio será tan parecido como el de Cristo hasta que lo una a Él y a su iglesia. ¿Cuántos estudiaron alguna vez la historia de las pirámides? Yo creo que quizás una señora aquí levantó su mano. Muy bien. Dios escribió 3 Biblias. Una de ellas era el Zodíaco, en los cielos. Esa es la primera Biblia. El hombre había de mirar hacia arriba para darse cuenta que Dios es de arriba. Sigan el zodiaco. ¿Lo han estudiado alguna vez? Hasta da cada edad, aún la edad del cáncer. Da el principio, el nacimiento de Cristo. ¿Cuál es la primera figura en el zodiaco? La Virgen. ¿Cuál es la última figura? Leo, el león. La primera venida y la segunda venida de Cristo, todo está escrito allí. Luego, la siguiente Biblia que fue escrita fue en piedra llamada pirámides. Dios escribió en las pirámides. Si ustedes las estudian, observen las historias antiguas y guerras, cómo ellas fueron construidas antes de la destrucción antediluviana. La tercera fue escrita en papel, la Biblia, para el gran e inteligente mundo intelectual que habría de venir. Ahora, a medida Dios se ha movido a través de la edad, estamos en Leo, el león. Estamos en la coronación de la pirámide. Estamos en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo. La ciencia dice que estamos a 3 minutos antes de medianoche. Oh, piensen en dónde estamos. Tomemos la pirámide. Es fácil. Está formada más o menos como en un triángulo. Cuando estábamos aquí, comenzando en la edad temprana de la iglesia, después de la Reformación, en el tiempo de Lutero, solo con que un hombre dijera que él era un cristiano significaba o su vida o su muerte. Ellos lo mataban hasta por decir que él era un cristiano. Por lo tanto, para pasar por persecución. Cada edad, a través de cada tiempo, ha habido persecución. Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En la edad de Lutero era horrible decir un luterano. Uno era considerado un fanático y lo podían matar. Muchas veces ellos los mataban en hogueras, los quemaban y todo lo demás por ser luteranos. Entonces, la iglesia se hizo angosta, así como la pirámide. Entró en otra etapa de gracia, la cual fue santificación. En el tiempo de Wesley, cuando él protestó contra la iglesia anglicana, enseñó santificación. De nuevo entró en la minoría. Entonces ellos fueron llamados un montón de fanáticos. ¿Cuántos hay aquí que eran metodistas, o solían serlo, o que una vez estuvieron conectados con la iglesia metodista? La mitad de ustedes. ¿Sabían ustedes que la iglesia metodista casi tuvo el Espíritu Santo en un tiempo? Yo he ido a iglesias metodistas y los he visto caer al piso y echar agua en su rostro y que los abanicaran con un abanico para evitar que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Eso es correcto. Ahora, esa es la verdad. Allá en las colinas de Kentucky, donde teníamos metodistas, ustedes aquí son de los que se unen a la iglesia. Nosotros teníamos metodistas allá y bautistas. Llegábamos al altar y nos golpeábamos el uno al otro en la espalda hasta que recibíamos algo. Salíamos adelante, vivíamos diferentes después de eso. Pero ustedes solo vienen y ponen su nombre en el libro y dicen, yo soy un metodista, y toman el salero y rocían un poquito de agua sobre ustedes y eso es todo. Salen y usan pantalones cortos, maquillaje. Van a las carreras de caballos, apuestan, juegan en las máquinas de apostar y todo lo demás. Todavía son buenos metodistas, ¿ven? Esos no son metodistas, esos tan solo son de los que se unen a la iglesia, eso es correcto. Bautistas de la misma manera, los presbiterianos, así sucesivamente, de la misma manera. Como David Duplessis dijo, nietos, Dios no tiene nietos. Dios nunca tuvo un nieto. Él tiene hijos, pero no nietos. Eso es correcto. Ustedes y gente que entró en la iglesia metodista, o la iglesia pentecostal, o la iglesia bautista, porque su madre o padre era pentecostal o bautista, entonces ustedes son nietos. Ellos eran hijos, ustedes son nietos, ¿ven? Así que Dios no tiene algo así. La iglesia tiene mucho de eso, pero no, Dios no. Ahora, fíjense en estas. Sigue adelante hasta que llega ahora, a medida llega a la minoría, la iglesia. La edad pentecostal entró. Eso ciertamente cortó muchas protuberancias. Entonces, ¿qué hizo? Dejó a los metodistas y luteranos atrás. Ahora el Espíritu Santo se movió adelante, alejándose de la edad pentecostal. ¿Qué hicieron ellos? Se organizaron. Se formaron ellos mismos. Nosotros somos las asambleas de Dios. Nosotros somos los unitarios. Nosotros somos los que creemos en dos. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos los esto o aquello. Ustedes no pertenecen. Ustedes no pueden entrar en el cielo a menos que tengan su nombre en nuestro libro. Oh, semejante tontería. A mí no me importa si ustedes son bautistas, metodistas, presbiterianos. Ustedes pusieron su nombre en el libro de la vida cuando Dios lo puso allí. Si ustedes fueron predestinados a vida eterna, Dios los va a llamar de alguna manera, de algún modo, de alguna de alguna u otra manera. Claro que lo hará. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Corta a qué iglesia pertenecen ustedes. Eso no tiene nada que ver con ello. Pero la denominación nunca les va a hacer una sola cosa a ustedes, pero pudiera impedirles bastante de que sigan adelante con Dios, pero nunca, nunca hará nada más. Los va a congregar con un montón de creyentes e incrédulos. Por supuesto, uno encuentra eso a donde quiera que va, y ellos hasta tuvieron eso en el cielo. Así que, está bien, pero ustedes están mirando hacia su denominación. Miren hacia Jesús. A Él es a quien deben mirar. Ahora, mientras venimos bajando a ellos, tuvieron, ¿cuántos? Yo creo que esta mujer aquí levantó su mano de que ella había estudiado las pirámides. Ustedes saben, la pirámide nunca fue coronada, ¿no es así? Nunca se puso una piedra de corona sobre ella. Ellos nunca, ni siquiera pudieron encontrarla. Ellos no saben qué le sucedió a ella. ¿Por qué? ¿Por qué no fue puesta la piedra de corona sobre ella? La piedra principal, el remate de ella. Porque él fue rechazado cuando él vino. Él fue la piedra rechazada. Eso es correcto. Pero será coronada. Eso es correcto. Y entonces aquellas piedras que encajan alrededor de esa piedra principal tendrán que ser piedras que serán tan completamente parecidas a esa piedra que encajarán en ella, las junturas y por todas partes. La pirámide es tan perfecta que uno no puede pasar una navaja de rasurar entre ellas, donde esas piedras se juntan. Una obra de albañilería tan hermosa. Algunas de ellas pesarían centenares de toneladas arriba en el aire y tan perfectamente colocadas juntas. De esa manera Dios está trayendo su iglesia. Nosotros estamos bien unidos de un corazón y unánimes. Ahora alguien dice, pues los luteranos allá atrás no tenían nada. No lo crean. Los luteranos saldrán en la resurrección, así como el resto saldrá en la resurrección. Bautistas, presbiterianos y todos los hijos de Dios saldrán en esa resurrección. Y esa es la razón de que la gente hoy dice, oh, pues habrá un avivamiento arrasador que saldrá aquí y salvará a 100 millones de pentecostales. Todos serán salvos y acontecerá el rapto. Ustedes están equivocados. En ese rapto habrán centenares de millares, eso es correcto, pero también estarán comprendidos por 6,000 años de salvación desde hace 6,000 años. El hombre camina en la luz a medida la luz viene a él. Él cruza los puentes cuando él llega a ellos. Ahora, si él la rechaza, entonces él es dejado en oscuridad. Pero si él sigue avanzando... Ahora, fíjense, entonces la venida del Señor Jesús está tan cercana al grado que el Espíritu, desde muy abajo, aquí... Apenas justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y ahora llegando al tiempo de la venida de la piedra principal. La iglesia tiene que ser tan perfectamente como Cristo, al grado que Cristo y la iglesia puedan unirse, el mismo Espíritu. Y si el Espíritu de Cristo está en ustedes, los hace vivir la vida de Cristo, actuar la vida de Cristo, hacer las obras de Cristo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Jesús dijo eso. Ahora vamos a tenemos un ministerio que viene, que es exactamente como la vida de Cristo. ¿Qué identifica ese ministerio? La venida del Señor. Mírenlo en el mundo hoy y observen lo que Khrushchev está diciendo, todas estas otras grandes cosas. Y grandes conflictos mundiales a la mano en cualquier momento, se podría volver en polvo en cualquier segundo. Eso es correcto. Y si eso, sabemos que eso está cerca. Cualquier persona sensata puede leer en el periódico o escuchar un radio y saber que eso está cerca. Pues recuerden, Cristo viene por su iglesia antes que eso suceda. Así que, ¿qué tan cerca está la venida del Señor Jesús? Quizás antes de que termine esta reunión esta noche. Estamos en el tiempo del fin. Ciertamente es la verdad. Observen a la iglesia, cómo ha venido, cómo se mueve. Solo tómenlo en su propia mente, ustedes historiadores que estudian historia. Miren a la iglesia luterana, bajo justificación, viniendo tan recientemente del catolicismo, mírenla moverse. Luego miran a Wesley, acercándose un poquito más en santificación, entrelazándose en las escrituras. Miren exactamente en medio, el Wesley. Luego, la siguiente cosa que entró fue la edad pentecostal. Y la edad pentecostal fue la restauración de los dones espirituales. Ahora, miren la edad que viene, ahora llegando hasta la piedra principal. ¿Ven lo que quiero decir? La venida del Señor, el darse a conocer. Dios y todas las creaciones están esperando para que la iglesia encuentre su lugar en posición. El problema hoy, yo, casi todos los que me he encontrado, fui sacado afuera en la silla. Estábamos tomando, yo tengo que tomar un examen físico. Ustedes saben, si vamos a ir a ultramar, ustedes misioneros y demás saben eso. Cuando yo estaba tomando un examen, ellos me sacaron allí del cuarto. Yo había estado tomando ese, a mí me parecía como masa o harina o algo, y yo había estado tomándolo. Y salí allá afuera, me senté, esperé media hora y a ver si se me salía de mi estómago o no. Miré al otro lado de allí, y había una mujercita, parecía que ella estaba a punto de morir. Ella estaba tan piernitas y bracitos, y yo seguía avanzando de este hombre a aquel hombre, de este hombre a aquel hombre, acercándome más a ella, hasta que llegué a donde ella estaba. Parecía como que la pobrecita estaba a punto de morir. Y yo llegué cerca de ella, yo dije, discúlpeme, señora. Ella dijo, ¿cómo está usted? Oh, y estaba tan enferma. Y yo dije, ¿qué le pasa? Ella dijo, yo fui a Tucson a visitar a mi hija, me enfermé. Ellos no pueden encontrar qué es lo que está mal. Yo dije, quiero preguntarle una cosa. Yo dije, yo soy un predicador del Evangelio. ¿Es usted una cristiana? ¿Está usted lista para partir si esa hora llegara? Y ella dijo, yo pertenezco a tal y tal iglesia. Yo dije, esa no fue la pregunta que le hice. ¿Es usted una cristiana llena con el Espíritu de Dios y lista para partir cuando Él la llame? La mujer ni siquiera sabía acerca de qué estaba yo hablando, ¿ven? ¡Oh, qué condición más lamentable en la que está el mundo! Ahora, darnos a conocer los misterios de su voluntad, el ascenso. Permítame leerles algo. Yo estaba leyendo en, abramos ahora a el misterio de su voluntad. Abramos aquí a Hebreos, un momento, el capítulo 7 de Hebreos, creo que es. Y quisiera leerles algo que los haría sentirse también cuando pensamos sobre nosotros sentados juntos en lugares celestiales. Hebreos, el capítulo 7. Porque este Melquisedec, ahora observen, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cuál es el misterio ahora? Aquí está el misterio. Observen esto. ¿Quién es este hombre dando, conociendo el ministerio de su voluntad? ¿De este Melquisedec? Estoy esperando a todos aquí. Todavía están abriendo las Biblias. Hebreos capítulo 7. Pablo hablando, el mismo hombre de Gálatas. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham diezmos, los diezmos de todo. Cuyo nombre, primeramente, significa, primeramente, rey de justicia. También rey de Salem. ¿Quién es este hombre? Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días o final de vida. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era él? Él nunca tuvo un padre, él nunca tuvo una madre, él nunca tuvo cuando él empezó, o nunca tendrá un tiempo en que él morirá alguna vez. Él se encontró con Abraham, viniendo de la derrota de los reyes. ¿Qué estaba haciendo él? Él fue a buscar a Lot, su hermano perdido, para traerlo de regreso. Y él mató a los reyes, los cuales estos reyes habían matado, yo creo que 10 o 15 reyes y sus reinos. Pero Abraham armó a sus siervos y fue tras él, cayó sobre ellos de noche. ¿Ven? Cuando él lo capturó en la noche. Oh, hermano, estamos obrando en la oscuridad ahora. La única luz que tenemos es la luz del Evangelio. Pero él cayó sobre ellos y lo agarró y lo trajo de regreso. Y en su camino de regreso, después de que la batalla terminó, vayamos a Génesis 14, solo un momento, para ver la historia más claramente. Vayamos aquí a Génesis, el 14, yo creo que es el 14, Génesis 14.
Yes, let's take Genesis 14, 18.
Sí, tomemos Génesis 14, 18, empezando. Empecemos solo un poquito antes de eso. Empecemos, sí, el versículo 18, Génesis 14, 18. y Melquisedec. Ahora, ese es Abraham volviendo ahora de la derrota de los reyes. Regresó en camino de regreso, trayendo de regreso a Lot, a toda la gente que ellos habían llevado, todo, como David, que fue y agarró él. ¿Qué hizo David? Cogió la ondita, salió y arrebató a este corderito de la boca del león. Piensen en una onda, yendo en pos de un cordero. ¿Quién haría eso? Dígame qué hombre aquí lo haría. Levante su mano. Yo les diré rápidamente que ustedes están equivocados. Ustedes no me vieron levantar la mía. No, yo no iría en pos de él, con un 30-06, casi. Pero él fue en pos de él, con una onda, un pedacito como de piel, con dos cuerdas en ella, dándole vueltas. Porque, y cuando llegó el tiempo para que Goliat hiciera su alarde, él fue en pos de Goliat. Y él dijo, el Dios del cielo me ha permitido librar a un cordero de la boca de un león, de la boca de un oso. Sabía que no era una onda, era el poder de Dios que iba con él. Él fue el que trajo ese cordero de regreso. Y eso es lo que decimos hoy. Dios tiene Davides que han quedado, sí señor, que están alimentando las ovejas del Padre. Y de vez en cuando vendrá un tumor o vendrá un cáncer o algo y saltará de las manos del doctor. Eso no detendrá a ese David. Él irá allá afuera en pos de ese hombre con una ondita de pedid cualquier cosa en mi nombre, será dado. A mí no me importa, los doctores se pueden reír y todo lo demás, pueden burlarse de él. Él irá en pos de él de todas maneras, trayendo esa oveja de nuevo al redil. Sí, señor. Él es hijo de Dios, quiten sus manos de él. Derribó a este león, luego el león se levantó, él lo agarró de la barba y lo mató. Un muchachito rojizo, probablemente pesaba 80 o 90 libras. Observen, Melquisedec, el rey de Salem, el cual es rey de paz, la cual en realidad Salem está al otro lado de la colina. ¿Quién era? Era el rey de Jerusalén. Eso es exactamente quién era, rey de Jerusalén. Lo cual Jerusalén primero fue llamada Salem, que era paz. Esa era Jerusalén primero, antes de que fuera llamada Jerusalén. Él era el rey de Jerusalén. Él era el rey de justicia, el rey de paz, el rey de Salem. Él no tuvo padre, él no tuvo madre. Él no tuvo principio de días, él no tuvo fin de vida, él no tuvo genealogía. Oh, ¿quién es este hombre? Obsérvenlo a él. Después de que la batalla terminó, después de que la victoria fue ganada, observen lo que él dijo. Entonces Melquisedec, versículo 18, el capítulo 14, Génesis. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham un décimo de todo. Leamos un poquito más adelante. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he levantado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Escuchen cómo él abrevió eso. ¿Cómo se lo dijo a él? Que desde un hilo hasta un cordón de calzado nada tomaré. No tomaré de todo lo que, y puedas decir, y que de lo tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que han comido los jóvenes. Fíjense en este Melquisedec. Tan pronto como él se encontró con Abraham viniendo de la derrota de los reyes, el misterio de Dios ahora siendo dado a conocer. ¿Quién era él? Nadie. Ellos no pueden encontrar ninguna historia de él. Porque él no tuvo padre, él no tuvo madre. Nunca hubo un tiempo en que él comenzó, nunca hubo un tiempo en que él había de morir. Así que quien quiera que él haya sido, todavía está vivo. Él nunca tuvo un principio, así que él no pudo haber sido nadie más que él, Ela Elohim, el autoexistente, el que habita solo, el Dios Todopoderoso. Jesús tuvo un padre, Jesús tuvo una madre, Jesús tuvo un principio de días, Jesús tuvo un fin de la vida terrenal. Pero este hombre no tuvo padre ni madre. Amén. No tuvo padre ni madre. Jesús tuvo ambos, padre y madre. Este hombre no tuvo ni padre ni madre. Amén. ¿Y qué hizo él? Después de que la batalla terminó, después de que Abraham había tomado su posición, después de que la iglesia toma su posición, somos llamados a la adopción de hijos por el Espíritu Santo. Y cuando cada hombre toma su posición, lo que Dios lo ha llamado a hacer, y permanece firme hasta el fin del camino, yendo en pos de los perdidos. Primero, Pablo quita todo el temor de ello. Así que ahora, si ustedes son llamados, si ustedes no están solamente excitados en su mente por alguna clase de teología, si ustedes realmente han nacido del Espíritu, entonces Dios los predestinó desde antes de la fundación del mundo, puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y ahora nos reunimos para sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Un pueblo santo, una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio. Ofreciendo sacrificios espirituales a Dios, eso es, los frutos de nuestros labios dando alabanza a su nombre. La gente entra y dice, esa gente está loca. Seguro que lo están. La sabiduría de Dios es locura para el hombre y la sabiduría del hombre es locura para Dios. Son contrarias la una a la otra. Pero una verdadera iglesia llena del Espíritu, llena del poder de Dios, sentados juntos en lugares celestiales, ofreciendo sacrificios espirituales, alabanzas a Dios. El Espíritu Santo moviéndose entre ellos, discerniendo el pecado y sacando a luz las cosas que hay entre ellos que están erradas, enderezándolo y haciéndolo llano y a nivel. Debido a que siempre en la presencia de Dios está ese sacrificio sangriento. Ahora recuerden, pasamos por eso esta mañana. Ustedes no fueron salvos por la sangre, ustedes son mantenidos salvos por la sangre. Pero ustedes fueron salvos por gracia, por medio de la fe, creyéndolo. Dios tocó en sus corazones porque Él los predestinó. Ustedes miraron hacia arriba y lo creyeron, lo aceptaron. Ahora la sangre hace una expiación por sus pecados. Recuerden, yo dije, Dios no condena a un pecador por pecar. Él es un pecador para comenzar. Él condena a un cristiano por pecar. Y luego, debido a que Él lo ha condenado, Cristo tomó nuestra condenación. Sí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si ustedes hacen algo errado, no es voluntariamente, ustedes no pecan voluntariamente. Un hombre que peca voluntariamente, sale y peca voluntariamente, nunca ha entrado en ese cuerpo todavía. Pero una vez que un hombre está allí, él está muerto y su vida está escondida en Dios, por medio de Cristo, sellado por el Espíritu Santo, y el diablo ni siquiera puede encontrarlo, él está allí tan adentro. Él tendrá que salir de allí antes de que el diablo pueda agarrarlo alguna vez, porque habéis muerto. Díganle a un hombre muerto que él es un hipócrita y vean qué sucede. Denle un puntapié en el costado y digan, usted, viejo hipócrita, usted, él no dirá una palabra. Y eso es correcto, él simplemente yacerá allí. Y un hombre que está muerto en Cristo, ustedes pueden llamarlo hipócrita, llamarlo todo lo que ustedes quieran, él nunca se levantará con respecto a eso. Y hacer algo, él se irá a alguna parte y orará por ustedes, eso es correcto. Pero, oh, algunos de ellos están muy vivos. Sobre eso es lo que pienso, nosotros debemos sepultar gente muerta. Los que están muertos en Cristo, los sepultamos en agua. Algunas veces sepultamos demasiada gente que está viva, demasiada malicia y contiendas, y hay demasiado en la iglesia. Pero nosotros no podemos separar eso, pero Dios lo hace. Él conoce a su gente, Él conoce a sus ovejas, Él conoce toda voz, Él conoce a sus hijos. Él sabe a quién puede llamar fuera, Él sabe a quién Él ha predestinado, Él sabe a quién le ha dado Él estas cosas, a través de qué Él mismo se está dando a conocer. Como Él, Dios puede poner confianza en sus hijos, en qué hacer, sabiendo que ellos lo harán exactamente. ¿Creen ustedes que Dios hace eso? Pues Satanás le dijo a Job un día, le dijo a Dios un día, sí, tú tienes un siervo. Dios dijo, no hay otro en la tierra como él. Él es un varón perfecto, tenía confianza en él. Satanás dijo, oh sí, él lo tiene todo fácil. Permíteme tomarlo por un tiempecito y yo haré que te maldiga en tu misma presencia. Él dijo, él está en tus manos, pero no tome su vida. Ven, y él hizo todo excepto tomar su vida. Pero, oh, Job, en vez de, ¿qué hizo él? ¿Maldijo él a Dios cuando Dios se llevó a sus hijos, cuando él le hizo todas estas cosas malas a él y todo? No cuestionó. Él se postró sobre su rostro y adoró. ¡Aleluya! Dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Allí lo tienen. Dios conocía su confianza en Job. Dios sabe cuánto puede confiar Él en ustedes. Él sabe cuánto puede Él confiar en mí. Pero de lo que estamos hablando ahora es de colocar a este hijo. Ahora, cuando la Biblia, cuando la batalla haya terminado, cuando todo haya terminado, entonces, ¿qué es lo siguiente que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos después de que la batalla termina? ¿Sabían ustedes qué hacemos? Nos encontramos con Melquisedec. Vayamos a Mateo 16, 16, rápidamente. Veamos si eso es correcto o no. San Mateo, el capítulo 16 y versículo 16. Estoy bastante seguro que eso está correcto. Mateo 16, 16. Mateo 10. No, eso está equivocado. No podría estar tan cerca. 26, 26. Oh, 16 aquí. Él está hablándole a Simón Pedro. Disculpen, yo no quise decir eso. 26, 26. Porque la última cena, eso es a lo que estoy tratando de llegar. Mateo, el capítulo 26 y el versículo 26. Ahora la tenemos. Aquí estamos, en la última cena. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. P-E-C-A-D-O-S. Pecados. Cristianos que hacen cosas erradas. Muy bien. Y escuchen, versículo 29. Os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué? La misma cosa que hizo Melquisedec después de que Abraham había tomado su posición. Colocó a sus hombres en orden y ganó la batalla y había venido a casa y Melquisedec salió con pan y vino. Después de que la batalla termine, entonces comeremos la cena de la boda con el Señor Jesús en el nuevo mundo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Los misterios de su voluntad, según su beneplácito. De regreso ahora, de nuevo, en Efesios 9, el cual se había propuesto en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento del tiempo, y recuerden eso, acabamos de pasar por ello. Efesios, capítulo 1, versículo 10. En la dispensación del cumplimiento del tiempo. Ahora, aprendimos que el cumplimiento del tiempo está esperando, ¿qué? El cumplimiento de todo el tiempo. El tiempo cuando el pecado cesará. El tiempo cuando las enfermedades cesarán. El tiempo cuando el pecado cesará. El tiempo cuando todas las perversiones, esas cosas pervertidas que el diablo ha pervertido, cesarán. Cuando el tiempo mismo cesará. Observen, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento del tiempo, y las que están en los cielos, como las que están en la tierra, de reunir todas las cosas a través de Cristo, Como dije esta mañana, todas las pepitas que encontramos, estas cositas grandes, ustedes pueden pulirlas en Génesis, ustedes pueden pulirlas en Éxodo, ustedes pueden pulirlas en Levítico y traerlas hasta el final, y en Apocalipsis ellas terminarán siendo Jesús. Tomen ustedes a José, tomen a Abraham, tomen a Isaac, tomen a Jacob, tomen a David. Tomen cualquiera de esas pepitas, esos hombres de Dios, y vean si ustedes no ven a Jesucristo mostrado en cada uno de ellos, de reunir todas las cosas en uno, Cristo Jesús. Ahora, un poquito más adelante, ahora, ese versículo 11.
In whom also we have obtained an inheritance.
En él, asimismo, tuvimos herencia. Oh, una herencia. Alguien tiene que dejarle a uno algo para heredarlo. ¿Es correcto eso? Una herencia. ¿Qué herencia tenemos? ¿Qué herencia tuve yo? Yo no tuve ninguna. Pero Dios me dejó una herencia cuando Él puso mi nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Oh, ustedes dicen, ahora, espere un momento, hermano. Jesús hizo eso cuando Él murió por usted. No, Él no lo hizo. Jesús vino a comprar esa herencia por mí. Lean el siguiente verso, la siguiente línea.
In whom we also have obtained a pair. Obtained an inheritance being predestinated.
En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios, antes de la fundación del mundo, como le hemos visto pasando por la lección, ustedes, como vimos que Dios era autoexistente, como en él estaba el amor, en él estaba el ser Dios, no había nada que lo adorara a él. En él estaba el ser un padre, ahí estaba, él estaba solo. En él estaba el ser un salvador, no había nada perdido. En él estaba el ser un sanador. Esos son los atributos de él, no había nada allí. Así que su mismo ser, su propio buen consejo, produjo estas cosas para que él pudiera, por medio de este hombre, Cristo Jesús, reunir todo de nuevo. Oh, cosas que ojo no vio, oído no, con razón es una cosa misteriosa. Miren, nos ha predestinado para esta herencia. Si yo soy un heredero legítimo de algo, si Dios está tocando a mi corazón y diciendo, William Branham, yo te llamé hace mucho tiempo, desde antes de la fundación del mundo, para predicar el Evangelio. Yo tengo una herencia de vida eterna. Ahora, Dios envió a Jesús para hacerme real esa herencia a mí, porque no había nada que yo podía hacer para heredarla. Estaba en blanco, era válida, no había nada que yo podía hacer. Pero en el cumplimiento del tiempo, Dios envió en su propio tiempo a Jesús el Cordero, inmolado desde el principio del mundo. Su sangre fue derramada para que yo pudiera ir a mi herencia. ¿Para ser qué? ¿Herencia? El oficio de hijo para ser un hijo de Dios. Y ahora, quizás esto los ahogue hasta morir. ¿Pero sabían ustedes que hombres que son hijos de Dios son dioses aficionados? ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos saben que Jesús así lo dijo? La Biblia, Jesús dijo, ¿no dice vuestra misma ley que sois dioses? Y si los llamasteis dioses, lo cual Dios dijo en Génesis 2, que ellos eran dioses porque ellos fueron, tenían dominio completo sobre el dominio del mundo. Él le dio dominio sobre todas las cosas. Y él perdió su oficio de Dios, él perdió su oficio de hijo, él perdió su dominio y Satán tomó control. Pero hermano, estamos esperando las manifestaciones de los hijos de Dios, quienes regresarán y tomarán control otra vez, esperando el cumplimiento del tiempo, cuando la pirámide llegue hasta arriba. Cuando los plenos hijos de Dios serán manifestados, cuando el poder de Dios saldrá, aleluya, y le quitará a Satanás todo poder que él tiene. Sí, Señor, le pertenece a él. Él es el Logos que salió de Dios. Eso es verdad. Ese era el Hijo de Dios. Luego, Él hizo al hombre ese pequeño Dios. Y Él dijo, si ellos llamaron a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los profetas, si ellos los llamaron dioses a quienes vino la palabra de Dios, y Dios así lo dijo, Él mismo, que ellos eran dioses. Él le dijo a Moisés, yo te hice un Dios e hice a Aarón tu profeta. Amén. Yo quizás actúe como un religioso excéntrico, pero no lo soy. Oh, cuando los ojos de uno pueden abrirse y ver esas cosas. Muy bien, Él hizo al hombre un Dios en su dominio. Y su dominio va de mar a mar, de costa a costa. Él tiene el control de él. Y cuando Jesús vino, siendo el único Dios sin pecado, Él lo probó. Cuando los vientos soplaron, Él dijo, calla, enmudece. Amén. Y cuando el árbol, Él dijo, nadie coma de ti. De cierto os digo, vosotros que sois pequeños dioses, si dijeren a este monte, muévete, y no dudaren en su corazón, sino creyeren que será hecho lo que dijeren, lo que digan les será hecho. Regresan directamente a Génesis, al original, que es, ahora el mundo y la naturaleza están gimiendo, clamando, todo se está moviendo, ¿qué? Por la manifestación de los hijos de Dios. Cuando hijos verdaderos, hijos nacidos, hijos llenos, hablen y su palabra es respaldada. Yo creo que estamos en el borde de eso ahora mismo. Sí, Señor. Decirle a este monte que así sea. Hermano, yo deseo tal y tal, que una cierta cosa sea hecha. Yo soy un creyente en Jesucristo. Yo te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hay una manifestación. Oh, hermano, mis cosechas están quemando allá afuera. Yo no he tenido lluvia. Yo te enviaré una llovida en el nombre del Señor. Allí vendrá. Oh, esperando, gimiendo. Toda la naturaleza esperando las manifestaciones de los hijos de Dios. Dios lo ordenó en el principio. Él le dio al hombre el dominio. Él se lo dio a Jesucristo y Jesús lo dio en su nombre con esta seguridad. Pedid al Padre algo en mi nombre y yo lo haré. Oh, hermano Palmer, esperando las manifestaciones de los hijos de Dios, la posición, la iglesia. Como dije, el libro de Efesios es el libro de Josué, y Josué colocó al pueblo a donde ellos pertenecían. Ahora, si ellos no se quedaban quietos, y él puso a Efraín aquí, y dijo, a la tierra de Manasés, y este regresaba peleándose y agitándose, ¿cómo se van a llevar bien alguna vez? Cuando uno dice, yo soy un bautista, yo soy un metodista, yo soy un pentecostal, yo soy unitario, yo soy de los que creen en dos, yo soy tal y tal. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Quédense quietos. Dios está queriendo colocar a su iglesia, los hijos e hijas de Dios. Dios me permita vivir para verlo, es mi oración. Tan cerca, al grado que casi puedo sentirlo con mis manos, pareciera. Está allí mismo. Eso es lo que he anhelado ver, esperando el tiempo cuando camine por la calle, ahí está un inválido tendido allí, desde el vientre de su madre, no tengo plata ni oro. Oh, esperando las manifestaciones de los hijos de Dios, aleluya, cuando Dios mismo se dará a conocer. Cuando ellos pararán enfermedades, ellos pararán cáncer, ellos pararán enfermedades. ¿Piensan ustedes que el cáncer es algo? La Biblia dice que viene un tiempo cuando los hombres se pudrirán en su carne y los buitres comerán de sus cuerpos aún antes de que ellos mueran. El cáncer es un dolor de muelas comparado a lo que viene. A esa cosa horrible se le prohibió tocar en aquel día a aquellos que tenían el sello de Dios. Por eso es por lo que estamos esforzándonos ahora, para entrar y ser colocados en posición en el reino de Dios, antes que esas horribles plagas lleguen. ¡Oh, cuán bueno! La dispensación del tiempo, el cumplimiento del tiempo, la herencia. En Él tuvimos asimismo herencia, habiendo sido predestinados. ¿Cómo se nos dio nuestra herencia? ¿A través de qué? Predestinación. Predestinación es previo conocimiento. ¿Cómo sabía Dios que Él podía confiar en usted para que fuera un predicador? Su previo conocimiento. No depende del que quiere o del que corre o de él. Es Dios que tiene misericordia. Eso es correcto. Predestinación. Él sabía que estaba en usted. Él sabía lo que estaba en usted, aún antes de que usted viniera a la tierra. Sabía lo que estaba en usted, antes de que hubiera una tierra a la cual usted viniera. Ese es Él. Ese es el Dios infinito. El infinito. Nosotros somos finitos. Solo podemos pensar finitamente. Ha significado tanto para mí, desde que eso me sucedió. No sé. Cuando pienso allí, cuando me paré allí por esos cuantos momentos alegres, no hay mañana, no había ayer, no hay enfermedad, no hay dolor. No hay un poquito de felicidad, luego una gran cantidad de felicidad. Todo es felicidad. Oh, hermanos. Oh, cuando yo me paré allí y dije, ¿qué es esto? Esa voz dijo, esto es amor perfecto, y todo lo que tú hayas amado, y todo lo que te haya amado, está aquí, contigo ahora. Y tú nos presentarás al Señor Jesús cuando Él venga, como trofeos de tu ministerio. Yo vi a esas mujeres hermosas paradas ahí, todas agarrándome y gritando, mi precioso, querido hermano. Viendo a esos hombres con ese cabello aquí hasta el cuello corriendo, agarrándome y diciendo, nuestro querido hermano. Y yo pensé, ¿qué significa esto? Ellos son tu gente. Yo dije, ¿mi gente? No podrían haber tantos Branham, hay millones. Él dijo, ellos son tus convertidos. Aleluya, ellos son tus convertidos. Ellos son los que, dijo, ¿ves tú aquella parada allí? La mujer más hermosa que yo haya visto. Dijo, ella pasaba de los 90 años cuando tú la guiaste a Dios. Con razón, ella estaba exclamando, mi querido hermano. Dijo, ella ya nunca más será anciana. Ella ha pasado de eso. Ella está en el esplendor de la juventud. Ella está aquí. Ella no puede beber un trago de agua fría. Ella no lo necesita. Ella no se puede acostar y dormir porque ella no se cansa. No hay mañana, no hay ayer, ni nada. Ahora estamos en la eternidad. Pero algún día glorioso, el Hijo de Dios vendrá, y tú serás juzgado de acuerdo a la palabra que tú les predicaste a ellos. Oh, hermano, ¿tendrá Pablo que traer su grupo? Sí, señor. Yo dije, yo lo prediqué exactamente como Pablo lo dijo. Yo nunca me desvié, yo nunca me metí en credos de iglesia o ninguna otra cosa, yo permanecí igual. Y todos ellos gritaron a una, nosotros sabemos eso, estamos descansando con seguridad. Dijeron, tú nos presentarás a Él, y entonces todos regresaremos a la tierra otra vez para vivir para siempre. Oh, hermanos, en ese momento yo empecé a volver en mí. Yo miré, acostado, ahí en la cama, y yo vi mi viejo cuerpo aquí, poniéndose viejo y arrugado y encogido y enfermo y afligido. Y mis manos detrás de mi cabeza, y pensé, oh, ¿tendré que regresar a esa cosa otra vez? Y yo continuaba oyendo esa voz, sigue persistiendo. Yo dije, Señor, yo siempre he creído en sanidad divina, yo seguiré creyéndolo, pero yo persistiré por esas almas, así que ayúdame, tantos allí que yo, permíteme vivir, Señor, y pondré otro millón allí adentro, si tú me permites vivir. No me importa de qué color, de qué credo, de qué nacionalidad, que son, todos ellos son uno cuando llegan allá. Esas líneas divisorias han desaparecido. Oh, yo puedo ver a esas mujeres tan bonitas. Nunca he visto. Llegaba hasta abajo, cabello largo, hasta abajo por sus espaldas. Faldas largas, hasta abajo. Ellas estaban descalzas. Vi a esos hombres con cabello hasta el cuello, pelirrojos, pelinegros y de todos los diferentes colores. Y ellos me estaban abrazando. Yo podía sentirlos. Yo sentía sus manos. Dios es mi juez y este libro sagrado abierto. Yo podía sentirlos así como yo siento mis manos en mi cara. Ellos me estaban abrazando, no había sensación de mujer como lo habría ahora. No importa cuán santo es usted, quién es usted, qué clase de predicador es usted, sacerdote o lo que usted pudiera ser, no hay hombre que pueda dejar que una mujer lo abrace sin tener sensaciones humanas. Esa es exactamente la verdad. Pero hermano, cuando uno pasa entre aquí y allá, allá no es de esa manera. Oh, hermanos, eso es tan... Oh, ay, es imposible. Todo es amor. Todo es verdadero hermano y todo es verdadera hermana. No hay muerte, no hay dolor, no hay celos, no hay nada. Nada puede entrar allá, solo es perfección. Por eso es por lo que estoy contendiendo. Por eso es por lo que estoy colocando. Yo dije, oh, Señor, para eso estoy aquí en la iglesia, tratando de colocar a la iglesia en orden, diciéndoles, hermano y hermana, solo hay una cosa que puede entrar en eso. Eso es amor perfecto. No porque ustedes son fieles al tabernáculo Branham, o a la iglesia metodista, o a la iglesia bautista. Eso está bien, ustedes deberían serlo, pero, oh, amigos, ustedes tienen. No porque ustedes hablaron en lenguas, danzaron en el Espíritu, porque ustedes han echado fuera demonios o movido montañas con fe. Todo eso está bien, porque eso está bien. Pero no obstante, a menos que el verdadero amor perfecto esté ya adentro, eso fue donde el perfecto...
That's the only thing that can stay there. It's the only thing there was there. Oh, my. It's an adoption. God before the foundation of the world. Now, let's hurry up. Let's get this one chapter through anyhow. If possible, in the next 10 minutes.
Tuvimos herencia. ¿Heredamos qué? Vida eterna. Habiendo sido predestinados.
How? Does everybody understand that?
¿Cómo? ¿Entienden todos eso? ¿Llamaron ustedes a Dios? No, Dios los llamó a ustedes. Ningún hombre buscó alguna vez a Dios. Es Dios buscando al hombre. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. ¿Ven? Es la naturaleza del hombre huir de Dios. Y ustedes dicen ahora, eso es lo que me molesta. Sin embargo, para predicarles a ustedes, no permanezcan en la misma condición en la que ustedes han estado entrando. Cambien ahora. Escúchenme mientras lo digo. Así dice el Señor. Yo nunca me he llamado esto, no lo soy, pero ustedes me llaman su profeta o un profeta. El mundo cree eso. El mundo alrededor, millones y millones y millones de personas. Yo le he hablado directa e indirectamente a 10 o 12 millones de personas o más hablando directamente. Yo he visto millares de visiones y señales y maravillas, y ni una sola de ellas ha fallado alguna vez. Y eso es correcto. Él me ha dicho anticipadamente cosas que nunca han fallado en suceder exactamente. Yo traeré a cualquier hombre a juicio por eso. Eso es correcto. Yo no afirmo ser un profeta, pero ustedes, escúchenme. Así dice el Señor, se necesitará amor perfecto para ponerlos a ustedes en ese lugar, porque eso es todo lo que había allí. No importa qué dinero, cuántas demostraciones religiosas, cuántas buenas obras hicieron ustedes, o lo que ustedes han hecho, eso no contará nada en ese día. Se necesitará amor perfecto. Así que sea lo que sea que ustedes hagan, hagan a un lado todo lo demás hasta que ustedes estén tan llenos con el amor de Dios al grado que puedan amar a aquellos que los odian. Yo simplemente soy como dije esta mañana, yo fui hecho, toda mi compostura es gracia. Mucha gente dice, ahora, ráscame tú mi espalda y yo te rascaré la tuya. Haz tú algo por mí y yo haré algo por ti. Esa no es gracia. Gracia es, si ustedes tienen comezón en su espalda, yo se las rascaré de todas maneras, ya sea que me rasquen la mía o no. Ustedes me abofetean en la cara y dicen, mi espalda necesita comezón, necesita rascarse, yo la rascaré. ¿Ven? Eso es, hagan algo. Yo no creo en obras, yo creo que obras es amor. Obras es la manifestación de que la gracia ha tomado lugar. Yo no vivo fiel a mi esposa porque pienso que ella se divorciaría de mí si yo no lo hiciera. Yo vivo fiel a ella porque la amo. Yo no predico el Evangelio porque yo pienso que me iría al infierno si yo no lo hiciera. Yo predico el Evangelio porque lo amo a Él, ciertamente. ¿Creen ustedes que yo cruzaría esos mares tormentosos y esos aviones dando tumbos de arriba abajo y relámpagos estallando y todo lo demás? Y casi en cualquier momento, y todos gritando, y Aves María siendo dichas por el avión y de todo. Esa gente meneándose en esos cinturones de seguridad y el piloto diciendo, suficiente gasolina para durar 15 minutos más, no sabemos dónde estamos. ¿Creen ustedes que yo haría eso solo por el gusto de hacerlo? ¡Ja! ¿Creen ustedes que yo iría allá a la selva, donde soldados alemanes tenían que poner sus brazos alrededor, así cada noche, y me metían y me sacaban de la reunión, hasta que el Espíritu Santo empezaba a obrar milagros? Comunistas armados con telescopios nocturnos para dispararme a una milla de distancia. ¿Creen ustedes que yo haría eso solo por el gusto de hacerlo? Porque algo en mí ama, ellos son humanos por los que Cristo murió. Pablo dijo, yo no solo estoy dispuesto a subir a Jerusalén, pero voy a subir allá para ser crucificado. Yo voy a subir para morir. Yo voy a subir allá a morir por la causa del Señor. Es algo, amor que lo constriña a uno, que lo hace. Eso es exactamente correcto. Si yo hubiera predicado el Evangelio por dinero, si hubiera sido, yo no hubiera estado esta noche con una deuda de $20,000. Yo no hubiera estado así de endeudado, no señor, porque yo hubiera guardado alguno de los millones que han sido dados a mí. Un hombre envió agentes del FBI con un cheque por $1,500,000. Y yo dije, llévenselo de regreso. No es por dinero, no es dinero. Yo no predico el Evangelio por dinero. No por eso, es por causa del amor. La cosa que yo quiero hacer es, cuando yo cruce ese último respiro hacia allá, lo cual puede ser de aquí a 5 minutos, puede ser de aquí a 2 horas, puede ser de aquí a 50 años, yo no sé cuándo va a ser. Pero cuando sea que yo llegue allá, yo quiero verlos en el esplendor de la juventud, corriendo, gritando, mi querido hermano, mi hermano. Eso es lo que está en mi corazón. Por eso es, yo no trato de estar en desacuerdo con ustedes para ser diferente, pero estoy tratando de ponerlos en el camino que es correcto. Esa es la manera de entrar. No su iglesia, no su denominación, pero su nacimiento en Cristo. ¡Oh, hermanos! En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a terminar en unos cuantos minutos. Escuchen atentamente ahora, antes de que terminemos. A fin de que seamos para alabanzas de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos, Cristo. En Él también vosotros. Observen esto ahora, atentamente. Pónganse sus chaquetas del Evangelio. Mantengan sus oídos abiertos. Escuchen atentamente. Estoy en el versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído, oír la palabra de, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Es correcto eso? Juan 17:17. Ustedes que están anotando las Escrituras, Jesús dijo, santifícalos, Padre, en la verdad. Tu palabra es verdad. Habiendo vosotros oído la verdad, el Evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál era la salvación que él estaba tratando de decirles? Predestinados desde antes de la fundación de la tierra. ¿Es correcto eso? A ser adoptados hijos, predestinados a vida eterna. Ahora, después de que ustedes entran a vida eterna, después de que ustedes han sido salvos, santificados, llenos con el Espíritu Santo, ustedes son hijos. Ahora Dios quiere colocarlos a ustedes en posición, para que ustedes puedan obrar para su reino y su gloria. Ese es el Evangelio. Siendo, primero, oír la palabra, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, quitando todos sus pecados, invocando el nombre del Señor Jesucristo para la tierra prometida. La promesa es para todo extranjero que está en camino. Si ustedes salieron de su casa esta noche siendo unos pecadores diciendo, yo caminaré al tabernáculo Branham, Dios les da a ustedes la oportunidad esta noche. Hay una cosa que está entre ustedes y la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? El Espíritu Santo. Lo que estaba entre Josué y la tierra prometida era el Jordán. Exactamente correcto. Moisés, siendo un tipo de Cristo, dio a los hijos hasta la tierra prometida. Entonces, Moisés no metió a los hijos a la tierra prometida. Josué metió al pueblo y repartió la tierra. Jesús pagó el precio, los guió hasta el Espíritu Santo. Dios envió el Espíritu Santo y Él posicionalmente puso a la iglesia en orden, a cada hombre llenándolo con la presencia de su ser. ¿Ven lo que quiero decir? Todo en Cristo Jesús. ¿Cómo Dios predestinó esto al llamamiento de este Evangelio? Pablo en Gálatas 1:8 dijo, si un ángel viene anunciando alguna otra cosa, sea anatema. La verdad, el Evangelio. Ahora escuchen atentamente mientras continuamos leyendo, terminando el versículo. El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo, escuchen atentamente. Creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En los últimos días, dice la Biblia, ahora observen, en los últimos días va a haber dos clases de gente. Una de ellas va a tener el sello de Dios, la otra la marca de la bestia. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben eso? Bueno, si el sello de Dios es el sello de... Si el sello de Dios es el Espíritu Santo, entonces sin el Espíritu Santo es la marca de la bestia. Y la Biblia dice que los dos espíritus serían tan parecidos que engañaría aún a los elegidos si fuere posible. Nunca lo hará, porque ellos fueron elegidos a vida eterna. ¿Ven? Ir a la iglesia es como saber que hay 10 vírgenes que salieron a encontrar al Señor, todas santificadas, todas santas, cada una de ellas santificadas. 5 eran dilatorias y dejaron apagar sus lámparas. 5 tenían aceite en sus lámparas. Y aquí viene el esposo, y las 5 que tenían aceite en sus lámparas entraron a la cena de la boda. Y las otras fueron dejadas afuera, donde estaba el lloro y el lamento y el crujir de dientes. Estén listos porque ustedes no saben en qué momento viene el Señor.
Tengan, ¿qué representa el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo.
Ahora, si ustedes hoy, ustedes hermanos adventistas del séptimo día, que dicen que el séptimo día es el sello de Dios, presenten una escritura para probarlo. La Biblia dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Observen esto, que observen ahora el versículo 13. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Abre en Efesios 4:30. Yo creo que ese es. Veamos si nos da el 4:30. Veamos si esto no es lo mismo. Efesios, el capítulo 4 y el versículo 30. Sí, aquí está, 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. ¿Hasta cuándo? Cuando ustedes verdaderamente reciben el Espíritu Santo, ¿hasta cuándo ha de durarles? ¿Hasta el siguiente avivamiento? ¿Hasta que su abuelita se interponga en el camino de ustedes? ¿Hasta que el patrón los regañe? Hasta el día de su redención. ¡Aleluya! Después de que ustedes hayan muerto, después de que ustedes hayan pasado a esa tierra, que ustedes estén parados allá con sus amados, ustedes todavía están llenos con el Espíritu Santo. Escritura, ustedes serán exactamente como lo son ahora, solo que ustedes tienen un... Ustedes se han movido a otro cuerpo. Ustedes solamente cambiaron de casas. Esta se envejeció. Ustedes ya no le podían clavar las tablillas. Las vigas se pudrieron. Eso es correcto. Así que ustedes simplemente desecharon esa cosa vieja y dejaron que se pudiera y se movieron a una nueva. ¿Es correcto eso? Porque si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. ¿Recuerdan ustedes el otro día que vimos eso? Cuando un pequeño bebé está siendo formado en el vientre de la madre, y estos pequeños músculos están moviéndose y brincando y haciéndole así. Pero tan pronto como la madre expulsa al bebé y el bebé viene a la tierra, lo primero hay un cuerpo espiritual para recibir a ese cuerpecito natural. Quizás el doctor le da una así, o algo para sacudirlo, y guau, guau, guau. E inmediatamente se irá directamente al pecho de esa madre, moviendo su cabecita de arriba abajo sobre el pecho de la madre para hacer que esas venas de leche produzcan leche. Un becerrito, tan pronto es expulsado de la madre, se levantará sobre sus rodillitas después de unos minutos. ¿Qué hará? Se va directamente alrededor, se prende de esa madre y empieza a menear su cabecita de arriba abajo así, y toma su leche. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Cuando este cuerpo natural viene a ella, hay un cuerpo espiritual esperándolo. Cuando este cuerpo natural cae en la tierra, ¡aleluya! Hay uno esperando allá. Nosotros solo nos cambiamos de uno a otro, cambiamos nuestros lugares de morada. Esto mortal debe de vestirse de inmortalidad. Esto espiritual, esta corrupción, debe de vestirse de incorrupción. Este viejo cuerpo arrugado, encogido, encorvado, pero no va a cambiar su apariencia en lo absoluto. Quiero decir, cuando llegue allá, ustedes todavía tendrán el mismo espíritu. Permítanme darles una cosita que suena complicada a ustedes, pero es la Biblia. Luego les daré una que se las aclarará a ustedes. Observen esta. Cuando Saúl, el rey, el gran predicador denominacional, allá en aquel tiempo, ustedes saben que tenía cabeza y hombros por encima de todos ellos, y tenían temor, ellos no sabían nada acerca de lo sobrenatural. David tuvo que venir y librar al cordero de la boca del león, mató a Goliat. Obsérvenlo, él se alejó tanto de Dios, él llegó a odiar a este santo rodador predicador.
en vez de estar de su lado para tratar de ayudarlo, él se volteó contra él. Si ese no es exactamente el cuadro, exactamente el cuadro. Se alejó de él. ¿Cuántos estaban aquí cuando yo salí en mi primer viaje y prediqué David matando a Goliat? Cuando yo salí, muchos, algunos, unos cuantos de los veteranos. Yo estoy a punto de salir de nuevo con respecto a esto. ¿Recuerdan lo que vieron, lo que sucedió el domingo pasado? Está entrando en otra fase. La segunda campaña de David, la segunda fase de su ministerio. Eso es exactamente correcto. El cual entonces llegó a ser rey sobre Israel. Fíjense ahora que el ministerio está entrando en una fase más grande, llegando a ser más grande, también David. Yo me fijé en esto a medida él avanzaba. David, oh, cuando Dios hizo que David saliera allá y matara al león, fíjense, y matara al oso, luego que matara al filisteo. Ahora, llegó un tiempo cuando Dios puso un espíritu malo sobre este hombre. ¿Y de para qué? Para odiar a David. Y yo creo, ahora, estas cintas, ahora escuchen, hermanos, ustedes en estas cintas, si ustedes no están de acuerdo conmigo, perdónenme, ¿ven? Yo los amo. De todas maneras, yo voy a encontrarme con ustedes allá, ¿ven? Porque si ustedes son hombres de Dios, yo voy a encontrarme con ustedes de todas maneras. Pero yo quiero decir esto, esta es la razón. Solamente porque Saúl vio que David tenía algo que él no tenía. ¿Qué sucedió entonces? Un pequeño rojizo, encorvado. La Biblia dice que él era rojizo. Ese no era un muchacho muy hermoso, rojizo, solamente era un tipo de muchachito encorvado. Y él salió allá, y Saúl, pues, él se puso la armadura de Saúl. Yo me imagino que el escudo le llegaba hasta sus pies. Y él dijo, quíteme esta cosa. Quizás él le dio un grado de doctor, un PhD, o LLD, o algo, ustedes saben. ¿Cómo? Dijo él, yo no sé nada acerca de esa cosa, porque yo no la he probado. Permítanme tener esto, con lo que sé, lo que estoy haciendo. Sí, señor. Él tomó la onda. Y ellos hicieron que David se enojara porque las hijas, las iglesias estaban cantando. Saúl quizás haya matado a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Entonces, él se puso celoso. Es esa cosa del nombre de Jesús. No hay nada en eso. Eso es correcto. ¿Y qué le hizo Dios a él? Dios envió un espíritu malo sobre él para odiar a David, y él odió a David sin causa. David pudo haberle retorcido su cuello unas cuantas veces. Él pudo, pero él solamente lo dejó. Él nunca dijo nada. Él ciertamente pudo haberlo hecho. Él fue allá y cortó el borde de su túnica una noche, regresó, dijo, mira aquí, ¿ves? Sí, señor, él pudo haberlo hecho, pero él simplemente lo dejó en paz. Él pudo haber roto su congregación y esparcirlos y empezar una organización de sí mismo si él quería. Pero él no lo hizo, él simplemente dejó que Saúl siguiera adelante. Permitan que Dios sea el que pelee. Sí, señor. Así que mientras él seguía adelante y la campaña terminaba y continuó, ese espíritu malo llegó al grado que Saúl no podía obtener respuesta de Dios. Después de un tiempo, el espíritu del Señor se había apartado de él. El viejo Samuel, el que ellos habían rechazado, el que verdaderamente era la voz de Dios para ellos, el que les dijo a ellos aún antes de que quisieran actuar como el mundo. ¿Cómo es que la iglesia quiere actuar como el mundo? ¿Por qué los pentecostales, metodistas, bautizados con experiencia del Espíritu Santo y bautistas y presbiterianos quieren actuar como el mundo? ¿Por qué lo hacen ellos? Yo no sé. Yo simplemente no puedo entenderlo. Ustedes dicen, pues es tan divertido jugar póker, solo un poquito por diversión, solo una pequeña apuesta inicial de un centavo, como sea que lo llamen. Es un pecado. Ustedes no deberían de tener esas cosas en su casa. Pues no hace daño tomar solo un vasito pequeñito de cerveza. Nosotros solo tomamos unos cuantos. Mi esposa y yo tomamos unos cuantos en la tarde, y cuando ustedes menos lo piensan, sus hijos toman unos cuantos. Seguro que así es. Y ustedes, mujeres, el diablo solo hizo un... Eso es lo que él hizo en el principio, y él ciertamente ha hecho un blanco de ustedes, hermanas. Él hace eso solo para... Porque él sabe lo que él puede hacer. Él puede engañar a una mujer mil veces más rápido que a un hombre. Yo sé que eso lastima sus sentimientos, pero esa es la verdad. Eso es exactamente. Eso es lo que él hizo en el huerto del Edén. Él puede hacer. Ahora, ella era honesta, ella era sincera, pero ella fue engañada. Adán no fue engañado, dice la Biblia. Él no fue engañado, pero ella fue engañada. Así que él puede engañarla. Y sin embargo, pastores saldrán y ordenarán mujeres predicadoras. Las ponen sobre congregaciones así. Y esta Biblia lo condena desde Génesis a Apocalipsis. Ustedes dicen, bueno, está bien, está bien. Ellas tienen, ellas pueden predicar exactamente igual que eso. Yo sé que eso es correcto. Como alguien empezó a hablar en lenguas una vez, yo solo seguí predicando. Y cuando yo salí afuera, una mujer le dijo a mi hijo, dijo, yo tengo un mensaje que dar mañana en la noche. Dijo, cuando tu papá venga a la plataforma. Dijo, bueno, señora, ¿qué quiere decir? Y esa noche, cuando se alistó, cuando yo estaba a punto de hacer el llamado al altar, ella se arregló su cabello y se subió sus medias y todo, se alistó, saltó al centro del piso y comenzó a saltar de arriba abajo, habló en lenguas y profetizó. Yo simplemente seguí predicando, hice mi llamado al altar. Cuando realmente yo no lo respeté ni un poquito, no estaba correcto. Así que entonces, pues la Biblia dice que no, dice, el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Dios está hablando en la plataforma, que él hable. Pablo dijo, si algo le fuera revelado a uno, que calle hasta que el siguiente termine. Eso es correcto. Ahora, luego cuando yo salí afuera, esta gente dijo, un gran montón de gente dijo, usted contristó el Espíritu Santo esta noche. Yo dije, ¿haciendo qué? ¿Qué hice yo? Dijo, pues cuando esa hermana dio ese mensaje, aleluya, dijo eso. Pues dije yo estaba predicando, ella estaba fuera de orden. Oh, dijo, eso era fresco directamente del trono, eso era más fresco que lo que usted estaba predicando. Ja. Ahora, eso solo muestra eso muestra uno o lo otro. Y yo digo esto con respeto a ustedes, o demencia, o falta de respeto, o enseñanza ignorante que no sabe nada más acerca de Dios que lo que un conejo sabe acerca de zapatos para la nieve. Ahora, eso, yo no digo eso de manera que sea un comentario ridículo, porque este no es un lugar para bromear, pero esa es exactamente la verdad. Una persona que sabe que Dios no es un autor de confusión, Él es de paz. Ellos no conocen la Biblia. Todo lo que ellos saben hacer es saltar de arriba abajo, hablar en lenguas, decir, yo tengo el Espíritu Santo, aleluya. Yo me he parado y visto en África doctores brujos y cosas hablar, como 5,000 de ellos a la vez. Saltar de arriba abajo, sangre por todas sus caras, hablando en lenguas y beber sangre de un cráneo humano, invocar al diablo y hablar en lenguas. Y sin embargo, hablar en lenguas es un don de Dios, pero esa no es la prueba infalible del Espíritu Santo. Permítanme decirles eso ahorita mismo. Yo creo que todo santo inspirado habla en lenguas. Yo creo que un hombre, alguna vez en que ustedes se ponen tan inspirados con Dios al grado que hablarán en lenguas, yo creo eso. Pero yo no creo que esa es una señal de que ustedes tienen el Espíritu Santo. Sí, señor. Yo creo que hay veces cuando uno tiene fe, la persona, uno pudiera ir y poner las manos sobre un niño que tiene cáncer, cuando 50 predicadores han orado por él, y sería sanado porque esa madre tiene fe por ese niño. Dios se la dio a ella. Ella es un miembro del cuerpo de Cristo. Sí, señor, yo creo eso. Yo he visto eso hacerse y yo sé que eso es verdad. Pero lo que es poner la iglesia en orden, colocada en orden para que podamos obrar. Ahora terminemos el resto de este versículo aquí antes de irnos. Habiendo recibido, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sello. ¿Qué es el sello? ¿Qué es el sello?
A seal is first thing it shows.
Un sello es, lo primero que muestra es una obra que ha sido terminada, una obra terminada. Lo siguiente que muestra es posesión. Y lo siguiente que muestra es seguridad, guardándolo. Digamos, por ejemplo, yo solía trabajar para el ferrocarril Pensilvania. Yo solía trabajar con mi padre en el ferrocarril. Nosotros cargábamos carros y metíamos aquí, en esta compañía empacadora, metíamos latas y poníamos unas aquí arriba y otras aquí abajo y unas arriba de esta manera. Pero antes de que ese carro fuera sellado, el inspector pasaba por ahí y él lo empujaba sobre esta, sacudía aquella. ¡Ah, lo censuro! Se hará pedazos antes de que lleguen allá. ¡Lo censuro! ¡Sáquenlas! ¡Háganlo de nuevo! El inspector censuraba el carro. El Espíritu Santo es el inspector. Él lo sacude a ustedes un poquito y ustedes traquetean. ¿Cree usted toda la palabra de Dios? Yo no creo en esa cosa del nombre de Jesús. Lo censuro. Ustedes traquetean, ¿ven? Yo no creo en sanidad divina, ninguna cosa semejante. Todavía traquetea. Sáquenlos. ¿Cree usted que Jesucristo es el mismo ayer? Bueno, en cierta manera. Te estraquetean. Échenlo fuera. ¿Ve? Todavía no está listo. Sí, señor. Hermano, cuando esté listo para decir amén. ¿Han recibido el Espíritu Santo? Amén. ¿Ha sido terminado todo? Amén. Entonces, ¿qué hace el inspector? Todo está cargado, bien y apretado, lleno del Evangelio. Oh, toda la palabra de Dios es buena. Todo es perfecto. Yo creo cada palabra. Amén, amén, amén. ¿Creen ustedes que yo estoy ya sana? Amén. ¿Creen ustedes que Jesús es el mismo ayer y por los siglos? Amén. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo es tan real como Él siempre lo fue? Amén. ¿Creen ustedes que el mismo Espíritu que cayó sobre Pablo cae sobre nosotros? Amén. ¿Creen ustedes que Él hace las mismas cosas en nosotros que hizo en ellos? Amén. Oh, oh, ella se está poniendo apretada ahora. Ven, se está poniendo apretada ahora. Estamos listos para cerrar la puerta. Muy bien. Entonces el inspector cierra la puerta. ¿Qué hace él? Él pone un sello en él. Luego, él baja aquí y coge estas tenacillas, alarga la mano allí, sobre esta cosita, y lo sella. Más vale que ustedes no lo rompan. Si ellos, ese carro, su destino es Boston, no puede ser roto. Sería una ofensa de penitenciaría romper ese sello hasta que llegue a Boston. Y un hombre que tiene la autoridad puede abrir ese sello, y solo él. Eso es correcto. Le pertenece a cierta compañía de ferrocarril. Es su sello. Es su seguridad que este carro ha sido cargado. Este carro está listo. Les pertenece a ellos. Ellos no podrían poner el B&O en el Pennsylvania. Uno tiene que ser sellado, y cuando es sellado, y cuando el cristiano está cargado con el Evangelio, lleno con la bondad de Dios, todas las cosas buenas de Dios, y haciendo en él con un corazón abierto, listo para obrar, dispuesto a ser colocado en posición, hacer cualquier cosa que el Espíritu Santo le dice que haga. Ha pasado de muerte a vida, santificado de todas las cosas del mundo, caminando en la luz. A medida la luz viene a él, avanzando, él está listo. Entonces Dios cierra la puerta del mundo detrás de él, y la cierra así de golpe, y lo sella con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Aleluya! ¿Hasta cuándo? Hasta el destino. No lo saquen aquí a la vía del ferrocarril y lo abran y vean otra vez si todo está bien. Está bien, simplemente déjenlo en paz. El inspector lo ha inspeccionado. ¿Hasta cuándo están ustedes sellados? Hasta el día de su redención. Eso es, ¿cuánto tiempo están ustedes sellados? Pues cuando uno muere, entonces, hermano Branham, ¿qué después de que uno muere? ¿Usted dijo que uno todavía lo tiene? Ustedes lo tienen para siempre. ¿Dónde empieza la vida? En el altar. Allí ustedes ven un poquito de sombra. Esa es la sombra, el sello del Espíritu Santo. Entonces, es una sombra de las sombras, como yo dije el otro día. Pero cuando uno muere, uno sigue pasando a través de esas sombras hasta que uno llega a humedad. De humedad a un pequeño manantial, de un manantial a un riachuelo, de un riachuelo a un río, de un río a un océano. Ven, del amor de Dios. Uno simplemente es la misma persona. Miren aquí, Saúl, el caído. Él no podía ponerse en contacto con Dios, sin embargo, él no estaba perdido. Él ciertamente no lo estaba. Él era un profeta, pero él simplemente se salió de Dios. Esa es la razón, hermanos, de que yo dije, ustedes no están perdidos. Así que entonces, recuerden, él solo se salió de la voluntad de Dios. Así que entonces, cuando menos lo pensó, él no estaba de acuerdo. Ahora, quizá no debería haber dicho eso. Muy bien, yo simplemente quiero una congregación contenta esta noche. Así que entonces, ustedes saben, y cuando uno menos lo piensa, oh, hermanos, entonces él fue al Urim y Tumim. Ustedes saben lo que era el Urim y Tumim. Era el pectoral, el efod que Aarón se ponía. Y siempre fue, Dios siempre ha sido un Dios sobrenatural, respondiendo en formas sobrenaturales. Y cuando un profeta profetizaba, y esas luces místicas no destellaban en ese Urim y Tumim, él estaba errado. Cuando un soñador contaba un sueño y no destellaba en ese Urim y Tumim, a mí no me importa que tan bien sonaba, estaba errado. Eso es correcto. Y a mí no me importa exactamente cuántos grados de doctor tiene usted y cuán grande es su organización. Cuando usted profetiza o predica, si no es de acuerdo a esta palabra, usted está errado, hermano. Este es el Urim y Tumim de Dios. Cuando ustedes dicen que ustedes no estaban predestinados desde antes de la fundación del mundo, ella no destellará, porque la Biblia dice que ustedes lo estaban. Cuando ustedes dicen que ustedes deberían ser bautizados en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, no destella, porque nadie en la Biblia fue bautizado alguna vez de esa manera. Solo en el nombre del Señor Jesús. No destellará. Así que hay algo errado en alguna parte. Así que el Urim y Tumim no le respondía a Saúl, y él ni siquiera podía tener un sueño. Él se había alejado tanto al grado que él ni siquiera podía tener un sueño. Así que, ¿saben qué hizo él? Él fue a donde la bruja, y esta vieja bruja, la vieja médica diablo allá, la médica bruja, y él dijo, ¿puedes adivinar? Ella dijo, sí, pero Saúl dijo que él mataría a todos los que adivinen. Él dijo, yo te protegeré, vestido como un criado. Él dijo, adivina para mí, y hazme venir desde el mundo de los muertos que han pasado de aquí al más allá. Ahora, escuchen esto. Hazme venir el espíritu de Samuel, el profeta. Y ella entró a adivinar. Y cuando ella lo hizo, ella se postró sobre su rostro. Ella dijo, yo veo dioses subiendo. Ven, ella era una pagana, dioses, dos o tres de ellos, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, o algo así, ustedes saben. Ella dijo, yo veo dioses subiendo. Dijo, descríbelo. ¿Qué apariencia tiene? ¿Cómo es? Dijo, es delgado y tiene un manto sobre sus hombros. Él no había cambiado nada. Él dijo, es Samuel, tráelo a este cuarto, tráelo aquí delante de mí. Y observen, cuando Samuel llegó delante de Saúl, él dijo, ¿por qué me llamaste, viendo que tú has llegado a ser un enemigo de Dios? Y observen, no solamente él todavía era Samuel, él todavía mantenía el espíritu de profecía. Digan que eso está errado. Que alguien diga que eso está errado. Es la verdad. Él todavía era un profeta, porque él dijo, él profetizó y dijo, la batalla va a ir contra ti mañana, y tú y tus hijos caerán en batalla mañana, y para esta hora, mañana en la noche, tú estarás conmigo. ¿Es correcto eso? Él todavía era un profeta. Ahora, ustedes dicen, oh, pero fue una bruja la que hizo eso. Muy bien, yo les diré de uno que no era un brujo. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y subió al monte de la Transfiguración una vez y estaba en la cima del monte. Y Jesús, Dios estaba colocando a su Hijo, como yo estoy tratando esta, vimos la otra noche, colocando al Hijo. Cuando lo hicieron, miraron alrededor y se dieron cuenta que allí estaban Moisés y Elías. Ellos estaban hablando, teniendo comunión. No unas banderitas blancas flotando alrededor, o nubecitas blancas, mejor dicho, flotando alrededor, pero ellos eran hombres hablando. Moisés había sido sepultado en una sepultura sin marcar por 800 años. Y Elías se había ido a casa en un carro hacía 500 años. Y aquí estaban ambos todavía tan vivos como alguna vez estuvieron vivos, parados allí hablando con él antes de que él fuera al Calvario. ¡Aleluya! Sellados hasta el día de nuestra redención. Yo me daré prisa y luego vamos a terminar porque es tarde y vamos a orar por los enfermos como 5 minutos más. Versículo 14, leer. Permítame leer el 13 de nuevo para poner una base. En él, vosotros habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ahora recuerden, ¿qué salvación tienen ellos? Estos eran cristianos efesios. Ellos, ahora miren, ¿se fijaron ustedes en los corintios? Él siempre tenía que decirles, cuando estoy entre vosotros, uno tiene lengua, uno tiene salmo, uno tiene profecía, uno tiene... ¿Ven? Él no les podía enseñar nada, porque ellos siempre estaban deseando esto, aquello o lo otro. Esta gente tenía la misma cosa, pero ellos lo tenían en orden. Él nunca les enseñó a los corintios nada así. Él no podía. La iglesia no estaba en orden para enseñarlo. Ahora, él le podía enseñar a esta gente lo real, lo cual vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Oh, que yo no pase eso. Las arras de nuestra herencia hasta redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ahora, entonces leeré el resto muy rápidamente, si ustedes me tienen paciencia hasta aquí. ¿Dónde estábamos la otra noche, hermano Mike? Donde todos ellos estaban contentos. Oh, todo era paz. Eso era amor perfecto. Ahora, cada vez que ustedes vienen en esta dirección, ustedes descienden un poquito, descienden. Cada vez que ustedes dan un paso, ustedes se acercan unas pulgadas más. Cuando llega abajo a la tierra, ustedes tienen una sombra de la sombra de la sombra de sombras. Ahora, esa es la cantidad de Espíritu Santo que tienen en ustedes. Eso es amor. Pero, oh, ustedes tienen sed de algo. Oh, no le gustaría a gente como ancianos, gente anciana. ¿Cómo me gustaría regresar y tener 15 de nuevo? 20. Oh, yo daría cualquier cosa. ¿Qué bien me haría? Yo pudiera tener 15 y aún morir esta noche, es incierto. ¿Qué si ustedes tuvieran 15 esta noche? ¿Cómo saben ustedes si su mamá estaría viviendo o no cuando ustedes llegaran a casa? ¿Cómo saben que van a llegar a casa? ¿Cómo saben que ustedes van a estar viviendo mañana si ustedes tienen 12 años en perfecta salud? Ustedes pueden morir en un accidente, caer muertos, cualquier cosa les podría pasar a ustedes. Incierto, ¿ven? Aquí no hay nada seguro. Pero ustedes anhelan eso. ¿Qué es aquello allá arriba, haciéndolos anhelarlo? Ahora, ustedes entran en esto, entonces ustedes tienen vida eterna. Ahora, ¿qué sucede? Son las arras. ¿Cuál es el pago inicial de algo? Si yo vengo a ustedes a comprar un carro, yo digo, ¿cuánto vale ese carro? Ustedes dicen, este carro, hermano Branham, le cuesta $3,000. ¿Cuál es el pago inicial? Pues yo se lo daré por $500. Muy bien, aquí están los $500. Yo le traeré el resto de ello a usted alguna vez. En cuanto pueda, usted reserve el carro. Yo le doy $500. Esas son las arras. ¿Es correcto eso? Ahora, retengan eso. Son las arras. Es el pago inicial. Después de que fuisteis sellados por el Espíritu de la promesa, después de que fuisteis sellados, ¿qué es? ¿Qué? ¿Qué es el sello de la promesa? ¿El Espíritu Santo de la promesa? Que es las arras de nuestra herencia hasta redención de la posesión adquirida. ¿Qué es? Es el pago inicial. Y hermano, predicadores, si este es el pago inicial, ¿qué va a ser cuando todos lleguemos allá? ¿Qué va a ser? Si esto que gozamos ahora y nos ponemos tan contentos al grado, yo he visto hombres de 90 años que apenas suben. Yo vi a un anciano predicador que se levantó una noche. Él salió, él dijo, así, saliendo a la plataforma. Y yo dije, ¿ese anciano va a predicar? Él dijo, pues bendito sea el Señor, un anciano hombre de color. Tenía puesto un saco de predicador muy grande y largo. Yo dije, ¿por qué no dejaron que alguno de esos jóvenes predicadores predique? Ese anciano, ¿cómo puede predicar alguna vez? Dijo él, hoy he estado oyendo a los hermanos predicar todo el día. Dijo él, acerca de lo que Jesús hizo en la tierra, yo voy a decir lo que él hizo en el cielo. Él dijo, voy a tomar mi texto esta noche, de Job 7:27. Dijo, cuando fue muy allá atrás, antes de la fundación del mundo. Dijo, cuando él dijo que alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Comenzó de esa manera. Dijo, ¿ustedes saben esto? Allá sucedió algo, allá atrás. Él dijo, ustedes saben, y él empezó a traer lo que sucedió en el cielo. Él lo trajo por el arco iris horizontal en la segunda venida. Más o menos, en ese momento, el Espíritu Santo cayó sobre él. Ahora, ellos tuvieron que guiar hasta allí al ancianito. Él tenía alrededor de 95 años de edad. Él estaba así, todo encorvado, y solo con una franjita de pelo, ustedes saben así. Salió allí y empezó a predicar. Dijo, ¡viva! ¡Aleluya! ¡Gloria! Empezó a brincar, así de arriba abajo. Dijo, ¡oh, ustedes no tienen suficiente espacio aquí para que yo predique! Y se fue por el piso, así, tan rápido como él podía. Y esas solo son las arras. ¡Oh! ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¡Oh! Aquí hay un buen lugar. Permítame leer el versículo 1 del siguiente capítulo. ¿Puedo? Está bien. Digan amén. Muy bien, el versículo 1 del capítulo 2. Rápidamente, escuchen. Vosotros que estabais, ustedes, y Él os dio vida a vosotros, cuando una estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. ¿Qué significa dio vida? Vivificado. Casi muertos, pero Él les dio vida a ustedes con solo el pago inicial. ¿Qué será cuando a ustedes realmente les paguen sobre todos los dividendos? Oh, con razón Pablo, arrebatado al tercer cielo, dijo, cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. ¿Qué va a ser eso? Hablar de gozo inefable y lleno de gloria. Ustedes que en un tiempo estaban muertos en pecados y delitos, Él les dio vida juntos por medio de la sombra, de la sombra, de las sombras. ¿Qué va a ser cuando ustedes lleguen a la sombra, de las sombras, a la sombra? Luego la sombra al riachuelo, el riachuelo al río, el río al océano. ¿Y qué es cuando ustedes estén bien allá en redención con un cuerpo nuevo? Ustedes han vuelto a ser completamente un hombre joven de nuevo, o una mujer joven, ustedes ya nunca van a morir. Y ustedes mirar hacia abajo a la tierra y piensan, yo pudiera disfrutar de algunas uvas y de un poco de buena agua fría, pero ustedes saben, yo no lo necesito aquí. Pero algún día Jesús vendrá, y este cuerpo angelical, esta teofanía en la que estoy viviendo, ya no vendrá por medio del vientre de una mujer, ya no vendrá por medio del deseo sexual. Pero debido a que Él nació sin deseo sexual, yo seré resucitado sin Él. Y Él hablará algún día, y los muertos en Cristo resucitarán, y ese cuerpo en el que una vez viví resucitará a ser un cuerpo glorificado. Y caminaré, y hablaré, y viviré, y disfrutaré, aleluya, viviré a través de las edades eternas que han de venir por medio de Jesucristo nuestro Señor. Allí lo tiene, hermano, ese es el Evangelio. Por esta causa, también yo, Pablo simplemente diciendo ahora lo que lees, leeré el resto de esto y luego oraremos por los enfermos. Hasta la posesión, estas son las arras, hasta la posesión, para alabanzas de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe, oí que ustedes creen estas cosas, oí que ustedes realmente creen en predestinación, vida eterna y salvación y demás. En el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos santos. No ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, conocimiento de Él. Solo sigue revelándose Él mismo a ustedes todo el tiempo, creciendo de gracia en gracia, de poder en poder, de gloria en gloria, no retrocediendo y pero de gloria en gloria, sigue avanzando. Yo seguiré orando por ustedes. Los ojos de vuestro entendimiento. Ustedes saben, en la Biblia dice que ustedes eran ciegos y no lo sabían. Pero aquí Pablo dijo, yo voy a orar para que los ojos de vuestro entendimiento. Ustedes entienden con su corazón. De eso es que está hablando. Ustedes miran con su ojo, pero ustedes ven con su corazón. Ustedes saben eso. Muy bien. Que el Dios de gloria, veamos el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Ellos dicen que el poder se ha ido. El poder ni siquiera ha llegado todavía. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Vosotros los que habéis creído a la operación del poder de su fuerza. Yo solo ruego que Dios derrame su poder sobre vosotros. ¿Ven? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre principados, autoridades, poder, señorío, y que sobre todo nombre que se nombra. Es mejor que no. Nosotros en verdad pudiéramos tomar el resto de la noche en eso. Todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino que en el siglo venidero. ¿Cuál es todo nombre? ¿Todo nombre de toda persona que lleva el nombre de qué? Todo el cielo toma el nombre de Jesús. Toda la iglesia toma el nombre de Jesús. Todo toma el nombre de Jesús, porque es el único nombre que Dios haya tenido. Él es llamado Jehová, Jehová Jiré, el sacrificio provisto por el Señor, Jehová Rafa, el Señor que te sana, Jehová, la bandera del Señor, Manasés, y Jehová, diferentes Jehovás. Él es llamado la estrella de la mañana, Él es llamado Padre, Él es llamado Hijo, Él es llamado Espíritu Santo, Él es llamado Alfa, Él es llamado Omega, Él es llamado Principio, Él es llamado el Fin, Él es llamado el Renuevo. Él es llamado, Él simplemente es llamado toda clase de títulos. Pero Él tenía un nombre. De eso estaba hablando Mateo, cuando él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en nombres, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre, es un título para un nombre. Es un nombre de tres atributos que pertenece a un solo Dios. ¿Cuál era su nombre? El ángel dijo, llamará su nombre porque él salvará a su pueblo de su pecado. Esa es la razón de que todos ellos bautizaron de esa manera en la Biblia. Así es como San Agustín bautizó al rey de Inglaterra como 150, 200 años después de la muerte de Cristo en el nombre de Jesucristo. Muy bien, sobre principados, autoridades, poder, señorío, que todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo ha dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora, si mi cuerpo tiene el poder sobre todas las cosas, entonces lo que mi cuerpo es lo que yo soy. ¿Es correcto eso? Eso es lo que yo soy. Así es como ustedes me conocen. ¿Es correcto eso? Pues entonces, todo lo que Dios era, Él lo derramó en Jesús, porque Él era la plenitud de la Deidad corporalmente. ¿Es correcto eso? Y todo lo que Jesús era, Él lo derramó en la iglesia. Estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Aún mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh, cuánto amo eso. Cuánto amo eso. El otro día, yo estaba leyendo un libro que fue escrito acerca de un viaje que hice para ministrar en África. Nunca antes lo había leído. ¿Cuántos han leído alguna vez el libro Un profeta visita África? Allí yo estaba mirando a un muchachito indio. ¿Cuántos vieron esa fotografía? Yo oí a cierto evangelista. Había estado orando por los enfermos como por 15 años o más. Él dijo, yo nunca he visto un milagro ser hecho en mi vida. Él dijo, yo he visto personas que dijeron que tenían dolores de cabeza, sanaron. He visto personas decir que tenían dolor de estómago, sanaron y demás. Pero un milagro, algo que creó e hizo algo, yo pensé que ese muchacho debería de haber estado allá y visto eso. La pierna de ese muchacho indio era más o menos así de gruesa, una de ellas. La otra era una pierna normal, como la pierna de un ser humano. Y si ustedes se fijan, en su aparato ortopédico, ahí estaba su zapato como a 14 pulgadas o 15 pulgadas de alto, así. Él tenía una placa de hierro en la parte de abajo de él. Su zapato estaba encima de dos varillas largas que estaban paradas. Él caminó hasta donde yo estaba parado. Lo trajeron allí arriba. Él tenía dos muletas. Él tomaba este zapato grande de hierro y lo bajaba así, pisando fuertemente. Yo miré a su pierna. Era más o menos así de gruesa. Ahora, esa gente es mahometana. Mahometanos. ¿Se acordaron ustedes el domingo pasado cuando les leí lo que los periódicos tuvieron que escribir? Yo mismo lo tengo aquí, de África. Fue enviado a mí por nuestro misionero que regresó, el hermano Stricker. Ahí está el artículo de cómo Billy Graham retrocedió en eso. Exactamente. Permitieron que los mahometanos los empujaran directamente al mar. ¿Pasa? Los misioneros están dejando el campo. ¿Cuál es el sentido que se queden más tiempo? Ellos simplemente están derrotados. Yo amo a Billy Graham y creo que eres un maravilloso hombre de Dios. Pero con lo que Billy Graham debió haberlo atacado, es decir, espere un momento, si algunos de estos bautistas autoalmidonados les hubieran permitido hacerlo, yo creo que él lo hubiera hecho. Yo creo que Billy Graham es un hombre de Dios. Pero si él hubiera dicho, espere un momento, yo soy un ministro del Evangelio. Usted cree en el Antiguo Testamento y usted dice que Jesús no era nada más que un hombre. Yo lo reto a un debate. Yo no creo en aceptar los retos del diablo. No, señor. Pero yo lo hubiera retado a él de regreso y dicho, juntémonos usted y yo. Yo soy un doctor en divinidad. Billy Graham es un doctor en divinidad. Permítame retarlo en esto y permítame probarle que Jesús era el Cristo. Ahora, cuando se trata de sanidad divina, yo no poseo esos dones, pero nosotros tenemos unos hermanos que los poseen. Ahora, si usted quiere traer a esa gente allá, permítame tan solo llamar a uno de ellos, a Oral Roberts, o a alguien, que tenga un gran ministerio que realmente se meta allí. Que vaya allá, y luego, viendo lo que sucede, que diga, el cristianismo no es lo que ustedes piensan que es. Ahora, todos se sienten desilusionados, porque él simplemente se fue y los dejó. Por supuesto, ahora, yo no creo en que el diablo le dé a uno un reto. Yo también lo he escupido en su cara así, y me he alejado de él. Eso es correcto. Pero cuando llega a un punto donde Billy pudiera haber hecho a ese mahometano sentirse como una hierbita así, Él pudo haber tomado esa Biblia y tomado Isaías 9:6 y decir, ¿de quién estaba hablando él? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este del que él estaba hablando? ¿Quién era este profeta? ¿Quién era este Mesías que había de venir? Muéstreme dónde se produjo él mismo en Mahoma. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Muéstremelo en Mahoma. ¿Cómo clamó él? Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Horadaron mis manos y mis pies y demás. Muéstreme por medio de su propia palabra, su propio testamento. Pues él hubiera ganado tanto a ese maometano al grado que él no hubiera sabido dónde estaba. Eso es correcto. Pero cuando el periódico tuvo que darse vuelta, eso es lo que hirió, lo que hizo saltar mi corazón. Cuando decía allí, aunque Billy tuvo que retroceder e hizo una retirada. ¿Cómo pueden decir los maometanos que no era correcto? Dijo, cuando el reverendo William Branham en Durban, Sudáfrica, en milagro tras milagro indiscutibles, poder divino, cuando 10,000 maometanos se postraron sobre sus rostros a la vez y rindieron su vida a Jesucristo. Absolutamente, ellos saben al respecto. Esos fundamentales saben al respecto, no me digan. Una vez hubo uno que vino a Jesús y dijo, Rabí, ustedes saben que él era un fariseo. Dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, lo sabemos. Lo sabemos porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Nosotros entendemos, lo sabemos, pero simplemente no podemos confesarlo, ¿ves? Porque si lo hacemos, pues seremos echados de nuestra iglesia, ¿ves? Perderemos nuestro prestigio. Y así que Jesús dijo, empezó a decirle que él debía nacer de nuevo. Sobre ese muchacho maometano, cuando él estaba parado allí, allí está su fotografía. La cámara no toma una mentira. Ahí está él parado allí, una pierna tanto así, más corta, como 14 pulgadas, que la otra, parado sobre ese zapato de hierro. Le dije a él, yo dije, ¿habla inglés usted? No, señor, no podía hablar inglés. El intérprete dijo, él no habla inglés. ¿Cuánto tiempo ha estado así? El intérprete le preguntó. Desde el nacimiento. ¿No puede mover la pierna en lo absoluto?
No, señor.
No, señor. ¿Cree usted en Jesucristo? Dijo, yo soy maometano. Yo dije, ¿aceptará a Jesucristo si él lo sana? Yo aceptaría a Jesucristo como mi Salvador si él me sana. Si él sana esa pierna llega a ser como la otra, ¿lo aceptará él? Lo haré. Bueno, Dios, ¿qué harás tú? Esto es lo siguiente. Todas las preguntas fueron contestadas. Hermano Mike, esa es la sensación. Yo esperé solo un momento para ver lo que él iba a decir. Yo miré allá y vi al muchacho yéndose, caminando, como al lado de las paredes así. Yo dije, ¿cuántos de ustedes maometanos lo aceptarán? Aquí está un muchacho maometano, mírenlo a él, póngalo de pie allá arriba. Yo dije, ¿ustedes doctores quieren verlo a él? Ahí está él parado. Oh, uno sabe dónde está entonces, ¿ven? Uno sabe dónde está parado. Nadie, allí estaba él. Yo dije, cruce caminando hacia acá, hijo. Y ellos lo trajeron, aquí venía él, Talump. Talump. Yo dije, parece como 12, 14 pulgadas más corta, más o menos así. Sí. Yo dije, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, puede sanarlo. ¿Lo creerán y lo aceptarán a él como salvador personal, ustedes maometanos? Miles de esas manos negras fueron levantadas por todos lados así. Bueno, Señor, ahora es el tiempo. Yo dije, Padre Celestial, si tú alguna vez has respondido, respóndeme ahora. Esto es para tu gloria. Esto es para ti. Yo ruego que tú sanes a este muchacho. Yo solo oré por él así. Yo dije, quítese su zapato. Él me miró muy extraño, el intérprete. Yo dije, quítese su zapato. Él se lo desató, porque yo ya había visto esa visión, lo que iba a suceder. Él se quitó esa cosa, cuando él lo puso atrás y caminó hacia mí, ambas piernas iguales de normales, ambas caminando como nuevas. Yo dije, ¿quiere caminar de acá para allá? Él comenzó a llorar así, yendo de acá para allá. Él no sabía qué hacer. Caminando así, él dijo, ¡oh, Alá, Alá! Yo dije, ¡Jesús, Jesús! ¡Oh, oh, Yesu, Yesu! Entonces, ¡Yesu, Yesu! Así. Yo dije, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Julius Stasler, ¿cuántos lo conocen? ¿Ha venido el hermano Stasler aquí a la iglesia? Acaba de ir a Alemania. Dijo, un momento, hermano Branham, un momento, para traer un fotógrafo rápidamente. ¿Puedo tomar su fotografía? Yo dije, tómela. Camina aquí. Ponga su zapato aquí. Él se paró así. Tomó la fotografía del muchacho allí, con ambas piernas tan normales y derechas como pudieran estarlo. Ahí estaba su zapato y el aparato ortopédico. Así, así. Yo dije, ¿cuántos de ustedes maometanos ahora rechazan a Mahoma como profeta y creen que Jesús es el Hijo de Dios y lo aceptan a él como su salvador personal? 10,000 manos fueron levantadas en el aire. ¡Aleluya! Ellos no quieren un... Ellos tratan de mantenerlo oculto porque somos santos rodadores, nos llaman ellos. ¿Ven ustedes? A pesar de eso, Dios está moviendo. Él está colocando a su iglesia. Él está siendo mucho más abundante de lo que aún pudiéramos hacer o pensar. Él es tanto Dios esta noche como Él siempre lo fue. Así que, amiguitos, permítanme decirles algo ahora mismo. Mi querida gente preciosa, ustedes aquí en este país y los otros en los países de las cintas, los cuales estarán en ultramar y donde quiera que ustedes estén, no tengan temor, todo está bien. Padre Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabía todo lo que sucedería, todo obra para bien. ¿Lo aman? Mantengan bien su corazón. Y recuerden, cuando este respiro pase de esta vida a ustedes ancianos o a ustedes jóvenes, y ustedes madres, cuando vean a sus pequeños bebés, a esa pequeña niña bebé que murió cuando ella tenía 8 días de nacida o 5 días de nacida, ella será una hermosa mujer joven cuando ustedes la vean. Ese anciano abuelo estaba todo encorvado, que él apenas podía ver por dónde iba. Cuando usted lo vea, abuelita, él será un joven, fino, bien parecido, tan joven como de 20 años de edad, en el esplendor de la juventud. Y él será así para siempre. Usted puede tocar su mano, usted puede darse la mano con él. Usted lo va a abrazar a él, pero él no será marido, él será hermano. Oh, hermanos, él será mucho más grande que marido. ¿Piensa usted que usted lo amaba? Seguro que lo amaba, pero ese era filio. Esperen hasta que reciban ágape. Esperen hasta que ese verdadero amor divino tome efecto, y entonces vean qué es. Esto aquí solo es como un basurero en brasas. No es bueno, no hay nada en ello. Lo único que les aconsejo que ustedes hagan ahora es esto, mis amigos. Un poquito después ¿les gustaría que yo continúe con esos otros dos capítulos alguna vez? El Señor, yo tengo que descansar un poquito antes de Chautauqua. Ahora, yo no puedo predicar estas cosas en esas reuniones. Hay demasiadas creencias diferentes, ¿ven? Esto es nada más a la iglesia, ¿ven? No puedo, tengo derecho de predicar aquí cualquier cosa que yo quiera. Este es mi tabernáculo, ¿ven? Y yo les estoy diciendo a ustedes. Ahora, yo creo que esas personas son salvas. Sí, Señor, yo verdaderamente lo creo. Cuanto más es caminar cuando uno sabe por dónde está caminando, cuanto más saber, simplemente saber lo que uno está haciendo. ¿Ven ustedes? En vez de irse tambaleando, tropezando, parémonos en la luz y andemos en la luz y sepamos en qué dirección vamos. Eso es verdad. El Señor sea con ustedes. Y ahora, si cada uno de ustedes aquí no ha sido colocado en posición, ustedes quizás no sean nada más que un ama de casa. Pues ustedes dicen, hermano Branham, yo nunca he hecho nada en mi vida, yo no soy un predicador. Pues quizás Dios los trajo aquí para criar una familia de niños. De esa familia de niños, quizás salga otra familia de niños que será un predicador que enviará 1 millón de almas a Cristo. Ustedes tenían que estar aquí, ustedes están aquí con un propósito, ¿sabían ustedes eso? Pues ustedes dicen, todo lo que siempre hice fue gradar sobre esos terrones. Y yo salía cada noche, no sabía cómo mantener a mis niños. Yo miraba a los pobres muchachitos sin zapatos, me he sentado y llorado. Yo tengo una carreta y yo y mamá íbamos a la iglesia. No se preocupe, hermano, usted solo siga amándolo a él. Él tiene un propósito para usted, usted solo quédese tal y como es. Solo siga adelante, ¿ven? Quizás usted nunca predique un sermón, pero usted pudiera ser el bisabuelo de uno que lo hará. ¿Sabían ustedes que Dios le dio crédito? Veamos ahora, ¿cuál era su nombre? A Leví, de pagar diezmos cuando él estaba en los lomos de Abraham, cuando Melquisedec se encontró con él. ¿Cuántos saben eso? Y veamos, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Leví, el cual fue padre, abuelo, bisabuelo.
In the seed of his great grandfather, the Bible credited him for paying.
Cuando él estaba en los lomos, en la simiente de su bisabuelo, la Biblia le dio crédito a él por pagar diezmos a Melquisedec. Oh, 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 hermano, oh, estoy. Había un pequeño inglés que fue convertido una noche allá en Inglaterra. Él dijo, estoy tan contento,
so happy.
Sí, tan contento de saber que eso es verdad. Y algún día glorioso, yo no sé cuándo será ese día, pero si esa fue una visión, yo no digo que yo estaba aquí. Recuerden, siempre tengan esto en mente, que los que tengan las cintas hagan lo mismo. Ya sea que yo estaba en una visión, o arrebatado en el espíritu, yo no sé, pero fue tan real así como agarro a mi hermano Neville, así, así de real. Y yo podía mirar y hablar con esas personas. Y ahí estaba mi primera esposa. Ella no gritó, mi esposo. Ella dijo, mi querido hermano. Allí estaba una muchacha con la que solía salir hace años. Quizás algunos de su gente están sentados aquí. Alice Lewis, de Utica. Una muchacha cristiana, real, muy fina, se casó un poco tarde en la vida y tuvo su primer bebé y murió en el parto. Alice Lewis. Yo entré en la funeraria para verla. Yo apenas había entrado a casa. Oí que ella había muerto. Caminé hasta allá. No había nadie en el cuarto. Yo dije, hay una mujer aquí, la señora. Su nombre era Emerke, y ella se casó con un buen muchacho cristiano, y ella era una buena muchacha cristiana. Yo anduve con esa muchacha por todas partes, en toda clase de lugares y todo, y solo éramos adolescentes de 18, 19 años de edad, por donde quiera. Una buena cristiana. Nunca conocí nada acerca de ella, sino cristianismo genuino, y yo era un pecador. Pero yo salía con ella. Yo entré y su esposo era un cristiano nacido de nuevo, un verdadero hombre. Y yo no sabía. Yo sabía que ella había muerto. Había visto en el periódico y yo fui allá y ellos me dijeron. Yo fui allá donde Kutz y yo dije, ¿tienen ustedes a la señora Emerke? Él dijo, Billy, ella está allí en el cuarto. Yo entré allí y me paré allí al lado del ataúd. Yo he estado en los más oscuros calabozos, yo he estado en caminos oscuros. Tú y yo hemos caminado juntos por los caminos y al otro lado, junto al río, cuando solíamos tener los barcos teatros, nos sentábamos ahí y escuchábamos a ese órgano de vapor tocar. De arriba abajo por las calles, qué dama eras tú. ¿Cómo le doy gracias a Dios por tu vida? Descansa, mi querida hermana, descansa en la paz de Dios. Y la otra noche, en la visión, allí venía ella corriendo hacia mí. Ella dijo, mi bendito hermano, y me abrazó. Oh, hermano y hermana, me ha cambiado. Yo ya nunca más podré ser el mismo. Es tan real, así como los estoy mirando a ustedes, así de real. Así que no hay temor. Yo quizás muera antes de que termine la noche. Yo quiero criar a mi muchachito que está allá atrás, Joseph. Yo quiero verlo en el púlpito cuando yo pueda tomar esta Biblia. Cuando yo llegue a un punto en que yo vea a Joseph en el púlpito predicando como un joven lleno con el Espíritu Santo, ungido con el Espíritu de Dios sobre él. Y yo creo que él va a ser un profeta. El día en que yo lo vi 6 años antes de que naciera, ustedes recuerdan que yo les dije que él iba a venir. ¿Recuerdan lo que lo llamé? Allí, al lado del altar, no sabiendo lo que yo estaba diciendo, dedicando bebés. Yo dije, Joseph, tú eres un profeta. Y el otro día, parado afuera en el patio, él vino hacia mí. Y él dijo, papá, ¿tiene Jesús una mano como la tuya? Y yo dije, pues sí, hijo. ¿Por qué? Él dijo, yo estaba sentado en mi bicicleta, esperando a que Sara, esa es su hermanita, viniera a casa de la escuela. Estaba sentado allá afuera, yo no lo dejo andar en el camino. Él estaba sentado atrás así, y dijo, yo miré hacia arriba, y dijo, cuando lo hice, había una mano como la tuya, con una manga blanca suspendida sobre mí, y dijo, se fue hacia arriba. Dijo, ¿era esa la mano de Jesús subiendo? Yo miré a la madre me miró a mí. Fuimos a donde la señora Woods, donde quiera que ella esté, sentada aquí. Lo interrogamos de arriba abajo, y de toda forma que pudimos, fue una visión, él la vio. Cuando yo pueda ver el tiempo del pequeño Joseph parándose, yo espero que yo viva para verlo casado, si Jesús tarda. Y yo soy un hombre viejo, las barbas canosas están aquí alrededor de mi cuello. Yo quiero enviar 2 o 3 millones más de almas a Cristo, si puedo hacerlo. Es mi determinación de predicar el Evangelio a todo rincón de la tierra. Sí, Señor. Así que, con la ayuda de Dios, lo voy a hacer. Así que, cuando yo pueda ver ese tiempo venir, hermano Mike, yo puedo mirar el tiempo en que mamá, Meda, yo la llamo, mi amor, ¿ven? Ella está, estamos envejeciendo, veo su cabello volviéndose canoso y veo que estamos partiendo, desvaneciéndonos. Rebeca, yo estoy agradecido por Rebeca. Su maestra de música me dijo la otra noche, dijo, oh, si ella continúa así, hermano Branham, dijo, es difícil decir, ¿qué hará ella? Ven, progresando en música. Quiero que ella, y quiero a Sara en el órgano, a Becky en el piano, yo quiero a Joseph en el púlpito. Cuando yo pueda ver eso suceder, y yo y mamá podamos entrar tambaleando, yo sobre mi viejo bastón alguna noche viniendo por el camino, y que yo pueda mirar allí y ver a mi muchacho parado allí ungido con el Espíritu Santo, predicando este mismo Evangelio. Yo quiero tomar este viejo libro y decir, hijo, aquí está, es tuyo, tú párate con él, no te comprometas en una palabra, tú quédate con ella, querido. No lo hagas, no importa, a mí no me importa quién esté contra ti, quién está en contra, Dios estará contigo. Tú predica cada palabra exactamente como está escrita allí, y papá te verá al otro lado del río. Yo quisiera abrazarla y tomarla en mis brazos a mi esposa y cruzar el Jordán. Hasta ese tiempo, Dios, permíteme quedarme en el campo leal. Permíteme, no me importa cuál es el costo o cuánto que haga yo, o esto, aquello, o lo otro. Permíteme quedarme leal y fiel a la palabra del Dios viviente, que cuando ese día venga y yo cruce hacia allá, y yo pueda mirar al otro lado y decir, ahí están ustedes, oh, mi precioso amigo, mi precioso hermano, mi preciosa hermana. Joven predicador, entre en el campo, permanezca en el puesto del deber. Todos ustedes, predicadores jóvenes y cosas, no se sienten. No se sienten sin hacer nada. Salgan allá y ganen un alma. Hagan algo. Actúen. Muévanse. No se detengan, predicadores jóvenes allá. Dios bendiga su corazón. Él me recuerda cuando yo tenía más o menos esa edad, yo creo, y quizás un poco más joven que él. Yo solamente tenía como 20 y tantos años cuando coloqué esa piedra angular allí. Yo recuerdo que yo solía usar un saco azul y un par de pantalones blancos y me paré allí y coloqué esa piedra angular hace como 31 años. ¿Ven qué edad tenía yo? Yo era tan solo un muchacho, parado allí colocando esa piedra angular. Yo no me he comprometido en una palabra. Yo la he guardado exactamente de la manera en que coloqué esa piedra angular. Ahí está mi testimonio que yace allí, donde yo lo escribí en la hoja de guarda de la Biblia, y la rompí y la puse en esa piedra angular, y todavía está allí. Y que sea escrito en las páginas de la palabra eterna de Dios en el cielo. Permíteme permanecer fiel hasta el fin. Inclinemos nuestros rostros ahora, solo un momento, para orar. En el cierre de esta noche, cierre de estos, un capítulo, lo cual no está justificado. Ustedes deberían tener el otro, como él sigue adelante y coloca a la iglesia en su lugar. Yo se los traeré a ustedes alguna vez, si Dios quiere. Yo ahora tengo que descansar un poco, ahora, antes de que vaya allá a Chautauqua, a otra gran reunión. Luego de allí cruzo a Oklahoma.
Let me ask you something. If something should happen to you or I before that time comes, if I should pass over the river into that land, or if you should pass over before that time into that land, do you feel the assurance tonight that we'll meet there in that place? If you do, raise up your hand and say, I feel the assurance in my heart.
Oh, amen.
God bless your heart. God bless you. If there's one here that doesn't feel the assurance that they would be there and would like to say, remember me, Brother Branham, that I will have that assurance, raise up your hand. I want to be there too. God bless you, lady. God bless you. Our Heavenly Father, we bring to you tonight this congregation. Every hand, as far as I know, was up. All but one person, some precious soul sitting back here, just a little weary whether they could cross over the land, or there's enough of real divine love in their heart, and that precious woman's heart, that she'd come to that land if she was dying tonight, would it pull her weary soul into the promised land of God? Father in heaven, as I have stood here at this pulpit, and preached and sweated and cried and begged and persuaded. Let me ask you once more, Lord. Let me ask for my sister back there. God, place within her heart tonight that divine love, that Holy Spirit of God, that peace that passes all understanding, that she would receive thy Spirit, be sealed away by the Holy Ghost. Until that day, I want to see her, Lord. When we cross over the bridge, if it's my privilege to cross, if that what you showed me is real, and I cross across there, I want to meet her there and see her run and grab me by the hand and say, my precious brother. It was that night that something told me to raise up my hand when you got through preaching on the book of Ephesus. I raised up my hand and something happened to me after that. Here I am. I'm young now forever. God grant it to that precious one. These who have raised their hands, that they have been sealed away by the Holy Ghost. The Spirit of God is upon them, and they have received the Holy Ghost. They're sealed away with that godly love in their hearts. How we thank you for them. Realizing, Father, that out into the world, these tapes will go. Many microphones are stretched across this pulpit. which means the tapes are being made, turning back there. The voice will be going into different lands across the world, around the world. 20 or 30 different nations will hear it. I pray for every person that hears this tape that hasn't got that hope of eternal life, that hasn't got the baptism of the Holy Spirit. May it come to their hearts sweetly. Grant it, Lord. And may I, if I never see them in this life, when I cross over into that land, may they run and grab me as I grab them, and so we holler, precious brother, to one another. Say, I heard your tape on Ephesus, how that God predestinated us to eternal life. And it was on that tape that I received the voice of God and was sealed away by the Holy Ghost into the kingdom of God. Grant it, Father. Heal all that's sick and afflicted. Get glory into thyself, for we commit all this unto thee in all efforts. In the name of Jesus, thy Son. Amen. Is there any here that's sick and wants to have hands laid on to be prayed for? Would you raise your hands? All right. Would you walk quietly now to the altar right here and stand just a moment while Brother Neville comes with us? All this seems praying for the sick. This just seems like coming down to where you know where you're standing exactly. God knows all about this. When I hear that song, remember, if you all are living, when I go, play this for me. Only believe, remember, I'm not dead. I won't be very far from you listening at it. I can't die. Jesus gave me eternal life.
Amen.
He's going to raise me up at the last day. I'll see you. And if you go, I'll believe the same thing for you. I believe we'll see one another again. Look at this precious lady standing here with gray hair. You're Christian? Filled with His Spirit, waiting for Him coming. Just stand out here waiting for the boat to come along. Amen. Oh, sister.